99.1.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacios publicitarios en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 41.200 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 537 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @CampoBaseFM. Hoy es miércoles 24 de noviembre del año 2010 y emitimos la edición número 57 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 57 tenemos en las rutas del Tío Seguro el tramo 7 del Sendero Sulair. En Asómate al Sulair, sus novedades. Al sur de Granada, propuestas para el fin de semana. En Ameter Piñones, los 101 de Ronda. En el personaje nos visita Alex Corpa y el equipo español de alpinismo. Fedamón.com, con la agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. Nuestra agenda montañera, El Hijo de los Lobos. En saludo compay, saludos, felicitaciones y lo que vosotros queráis. Y para terminar, como siempre, de meteo con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Let us part. And when I grow too old to dream your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart.
Thank you.
Buenas noches, Antonio Gámez.
Buenas noches.
Recién llegado de la sierra, me comentaba antes de entrar en directo en el programa, ¿verdad?
Sí, me he dado una buena paliza este par de días últimos. Me he ido desde Trevele a la Anteira, pero dando la vuelta por el puerto de La Ragua, que me he recorrido pues muy cerca de los 90 kilómetros en los dos días.
Ha hecho noche por ahí solo, el tiempo regular, ¿no?
La noche que he hecho por ahí, que ha sido solo una, la última hora del tramo que ya se me hizo de noche, como ahora anochece tan pronto, me cogió aire y nieve, porque quería llegar en concreto al final del segundo, del tramo número 8, vamos, del segundo tramo que quería recorrer. Y ya digo, me cogió nieve y viento a última hora, sí.
Hoy vamos al tramo 7, Trevele, Loma del Lastroná.
Hoy efectivamente vamos a realizar el tramo número 7, que va desde lo que es el pueblo de Trevele, el río Trevele, este barranco del río Trevele, hasta el barranco del río Grande de los Bérchules, donde está la Loma del Lastroná.
¿El tramo más largo de los 19 del Sulaí?
Sí, este tramo es un tramo exigente, tiene casi 25 kilómetros y es el tramo más largo de los 19 tramos que tenemos. Es un tramo que hay que programar un poco bien porque resulta que este tramo... es largo, vamos a discurrir del orden de los 2.000 metros casi bastante tiempo y, como digo, un tramo que hay que programar bien porque vamos a rozar la alta montaña y es un tramo bastante exigente. Lo vamos a salir desde Trevele y pronto nos vamos a colocar, como digo, en una altitud próxima a los 2.000 metros y tenemos que tener un poco cuidado con este tramo porque, como digo, es exigente.
Además salimos de Trevele, que es el pueblo del jamón, y bueno, ya que estamos, vamos a hablar del jamón y de la gastronomía alpujarreña, ¿no?
Sí, precisamente anteayer, cuando estuve allí, me dejó la persona que me dejó allí, lo primero que hicimos antes de irme a andar fue unas tostadas con jamón, que la verdad es que está muy rico. El jamón de Trevele pues tiene su fama, tiene su denominación de origen, y es ya desde 1800 y pico un jamón muy apreciado porque siempre las condiciones que se han dado allí para la cura de los jamones de Trevele y no solo de Trevele, de lo que es la denominación de origen que abarca a otros pueblos de la comarca como es Capileira, como son los Bérchules, como es Busquistar, como es Jubiles, como es Pórtugo, la TAA, todos estos pueblos pues entran, digamos, a formar parte de lo que es la denominación de origen del jamón de Trevele. Se dan unas condiciones para su cura bastante interesantes, ¿sí?
¿Y qué características tiene la ruta de hoy?
Bueno, antes de hablar un poco de la ruta, quiero ampliar más de la gastronomía alpujarreña, porque estos dos últimos días, el día, digamos, el penúltimo, estuvimos hablando de la historia y de la prehistoria de la Alpujarra, que vimos lo rica que era, y en el último programa estuvimos hablando pues de lo que era la arquitectura popular de estos pueblos. Hoy pues podemos hablar un poco de, aprovechando que salimos del pueblo de Trevele, que es famoso, pues como hemos dicho, por sus jamones, podemos hablar un poco de la gastronomía alpujarreña. La Alpujarra, si lo que venimos hablando estos días nos damos cuenta, pues por sus altitudes tan distintas, desde las partes de la Alpujarra baja hasta la Alpujarra alta, por su cambio de clima, por sus cambios de tipo de agricultura y demás, pues la gastronomía es muy variada, basada fundamentalmente en productos agrícolas y ganaderos. La influencia principal de la Alpujarra en cuanto a la gastronomía viene de la época islámica. La mezcla de culturas que ha habido pues han influido en la gastronomía, pero ya digo, fundamentalmente en la época islámica ha sido cuando más rica, digamos, se ha desarrollado, digamos, lo que es la gastronomía alpujarreña. Hay muchos platos que son característicos, como digo, basados casi todos en lo que es la agricultura y la ganadería, muchos con su fama en cada uno de los pueblos. Podemos destacar desde el plato alpujarreño, muy conocido, unos platos bastante energéticos porque son mezcla de chorizo, de morcilla, de huevos fritos, de papa a lo pobre, de pimiento. Hasta otra serie de platos como son cocidos, lo que son las ollas de la trilla, las ollas de San Antón, una serie de ollas que se le dan nombres por las diferentes circunstancias en las que se suelen hacer. Hay otros platos muy característicos como son los empedrados, que son a base de judías secas. Hay otros platos como estofados, platos con conejos, es decir, todo pues, basado en lo que es la agricultura y la ganadería. Tiene luego ya lo que son, podríamos decir, las materias primas para elaborar estos platos. En la Alpujarra hay una serie de ellas pues muy importantes. Hemos hablado un poco del jamón, pero no olvidemos el queso de la Alpujarra. Cuentan una anécdota, el queso, pues que siempre es curioso cómo se produjo por primera vez. Cuentan por ahí una, yo no sé si será leyenda o será realidad, que el queso, pues un mercader árabe que estaba, pasando el desierto, echó leche en un recipiente que hizo del estómago de un cordero. Y entre el calor y el cuajo del estómago, pues cuando echó mano a la leche se había cuajado. Y a partir de ahí parece ser que es cuando se dio origen a la fabricación del queso. Pues la Alpujarra fabrica unos buenos quesos tanto de cabra como de oveja. Los de cabra fundamentalmente pueden ser, digamos, curados o tiernos. Los de oveja son quesos pues ya más curados y fuertes e incluso picantes. La miel en la Alpujarra es muy importante también por la variedad de flora que hay. Pues hay miel de diferentes flores, de azahar, de romero, de tomillo, de encina, por la variedad de vegetación se dan miel de diferentes flores. Es también muy rica en vino. De hecho, hay una serie de vinos de la Alpujarra pues que tienen mención, como son los de la Contraviesa, los de Andaraz, los de la Hojar. Es decir, hay una serie de materias primas para elaborar el aceite de oliva, también es muy, muy rico el aceite de oliva que se recoge en la Alpujarra. Por eso digo que la gastronomía alpujarreña es muy interesante también.
Bueno, nos ha abierto el apetito claramente.
No hemos cenado todavía
y ahora nos tenemos que poner a andar el tramo 7 además, sin comer. ¿Qué características tiene la ruta, Antonio?
Esta ruta, como hemos comentado ya, es la más larga de todas. Es exigente, es una ruta que nos va a ofrecer unos paisajes muy interesantes. Cuando vayamos desarrollándola hay un lugar posterior en concreto que vamos a hablar de los paisajes que se ven desde allí y va a mezclar, como es tan larga, pues va a mezclar de todo, va a mezclar partes de veredas, partes de caminos, partes de carriles. La vegetación más importante que vamos a tener pues al principio encinares, luego ya van a entrar más zonas de pino y luego incluso zonas de iniestrales y ya de monte bajo. Como digo, es interesante también desde el punto de vista etnográfico, porque si en casi todas las rutas de la Alpujarra lo que es pues, los vestigios de las civilizaciones que han pasado por ahí se ven, en esta se ve muchísimo, porque son la antigua era, los abancalamientos, los bancales, las acequias, los cortijos. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de esta ruta.
Muy bien, pues esta noche vamos a coger el callao, que yo sé que a ti te gusta llevarlo siempre andando, y nosotros vamos a coger también nuestro callao y nos vamos contigo hacia ese tramo 7.
Es lo que llevo siempre, un callao. Pues bueno, este tramo vamos a bajarnos hasta lo que es el río de Trevele, al puente que hay. Lo que es el panel de inicio está un poco antes de llegar al puente, así a la izquierda, pero nos vamos a bajar al río y a unos 80 metros del río, 90 metros, una vez pasado el puente, se va a iniciar el camino subiendo por lo que se conoce como por la cuesta del Calvario. Vamos a cruzar en poco tiempo la acequia de Cástaras, que es una acequia que lleva el agua a la zona al pueblo de Cástaras y a la zona de la Contraviesa. La cruzaremos y iremos en una ascensión que nos vamos a dejar el pueblo de Trevele como a la espalda, es decir, el camino sale como en una diagonal relativamente paralela al río hacia abajo, es decir, que la sierra, todo lo que es la parte alta de la sierra, del Mulacén, el mismo pueblo de Trevele y toda la parte del Alto del Chorrillo y todo esto lo vamos a tener a nuestra espalda. Vamos a ir ascendiendo por ahí hasta una zona que ya empieza el camino a suavizarse hasta que nos sube a la zona de Prado Seco. En todo este tramo hemos coincidido con lo que es el GR7. Hasta aquí son comunes. En la zona esta de Prado Seco nos vamos a encontrar un pequeño carril que se va hacia abajo, que es el GR7, que va en dirección a Jubiles, y nosotros vamos a continuar en una ascensión, pues lo que es buscando la loma de Jubiles. Aquí hay una relativa fuerte ascensión, porque en poco tiempo vamos a subir del orden de 300 metros de desnivel. Una vez que nos coloquemos en lo alto de la loma de Jubiles, que coronemos la loma, vamos a llegar a ella y a encontrarnos con un carril cortafuego amplio. Lo vamos a coger a nuestra izquierda y vamos a llegar hasta el Posteruelo, y esta es la zona que decía que merecía la pena pararse a ver lo que se divisa desde allí. Si nos volvemos un poco a nuestra espalda en dirección noroeste, vamos a ver todavía, aunque ya el pueblo de Tebeles no se ve por la altura en que tenemos, pero sí vamos a ver todo lo que son los barrancos que confluyen en él, desde el río de Trebeles a lo que es el río Chico, lo que baja de allí del Alto del Chorrillo. Vamos a ver toda la loma del Mulacén, vamos a estar viendo la zona de Siete Lagunas, vamos a estar viendo la zona de la Alcazaba. Si nos giramos un poco a nuestra izquierda mirando la parte, digamos, oeste, pues vamos a estar viendo toda la parte de arriba de lo que se llama Prado Llano, la loma de Piedra Blanca. Vamos a estar viendo todo el barranco de la Vina. Vamos a estar viendo la loma de los Peñoncillos. Si seguimos girando a nuestra izquierda en dirección ya suroeste, vamos a estar viendo lo que es la Sierra de Lujar todavía, vamos a estar viendo lo que es parte del río Guadalfeo. Si seguimos girando en dirección sur, vamos a seguir viendo el río Guadalfeo con toda la parte de la Sierra de la Contraviesa, y si giramos ya en dirección este, vamos a estar viendo pues tres valles, digamos, importantes. Lo que es el valle del río Guadalfeo, que lo tendremos abajo a nuestra derecha, con todos los pueblos de la Alpujarra Media y Baja. Vamos a estar viendo hacia el horizonte al este lo que es el río Andará, que divide lo que es Sierra Nevada de la Sierra de Gado, y vamos a estar viendo también en la zona aquella de la Sierra de Gado un río, que un barranco grande, un valle grande que baja, digamos, en dirección al mar, que es el río de Adra. Son quizás las tres cuencas más importantes que tenemos en la parte del sur de la Alpujarra. Y si ya nos giramos un poco más en dirección noreste, ya por ahí transcurre nuestro camino, seguiremos por un carril, por una zona de pino, y aquí vamos a tener del orden de unos 3 kilómetros de carril hasta que llegaremos a una verja que ahí termina las lindes de lo que son Jubiles y lo que empiezan ya las lindes de los Bérchules. En esta verja, una vez que la pasemos, vamos a dejar el carril para meternos por una vereda entre pinos, que son unos pinos bastante espesos, que nos va a depositar en esa vereda, en otro pequeño carril que confluye al final en un carril principal, que es precisamente el carril periférico, que saliendo de entre Jubiles y los Bérchules de la carretera de la Alpujarra, va a parar haciendo todo el perímetro de la parte sur de Sierra Nevada a lo que es la subida desde la Role al puerto de la Ragua. Bueno, pues vamos a seguir del orden de unos 8 kilómetros por ahí este carril, hasta que lleguemos a lo que es, veremos algunos cortijos, entre ellos un bastante importante, que es el del Prado El Espino, ya llegando a lo que es la parte del río Chico de los Bérchules. Ahí, cuando estemos llegando a este cortijo, que lo vamos a conocer perfectamente porque es un cortijo parecido a una nave, está nuevo porque allí todavía hay pastores, vamos a ver ahí la loma del medio de los Bérchules, y vamos a ver ahí dos cuencas, digamos, importantes, lo que es la cuenca del río Chico, lo que es la cuenca del río Grande, entre las cuales está la loma del medio de los Bérchules, y a nuestra derecha vamos a estar viendo vamos a ver un cerro grande que le llaman el Cerro Gordo, en la loma de Mecina, y debajo hay los tajos del Reyecillo. Estos tajos son famosos, entre otras cosas, porque parece ser que al primo de Aben Humeya, Aben Abó, parece ser que fue allí donde lo mataron, en los tajos estos del Reyecillo, allí en el río Grande de los Bérchules. Y este hombre fue famoso, aparte le llamaba Reyecillo, porque parece ser que fue uno de los que influyeron para la muerte de Aben Humeya. Como digo, pues vamos a estar viendo toda esta cuenca del río de los Vérchules, el río Chico y el río Grande, que se juntan al final de la loma de en medio. Y pasado nosotros lo que es el cortijo este del Prado Espino, la carretera, estas carreteras tienen características y es que se meten mucho en los barrancos para no perder altura durante bastantes kilómetros. Entonces, cuando lleguemos al río Chico, allí a poco de salir de él, dejaremos el carril para por una vereda que no está muy bien indicada, de Ersulair, pues nos va, digamos, a ahorrar unas curvas de lo que es el carril para posteriormente cogerla ya en el río Grande y por la loma del Lastonar ya llegar al final de la ruta.
Que no las tiene Guadí.
Hemos llegado a ese final de la ruta y vamos a hablar de datos como siempre hacemos. ¿Qué perfil tenemos y qué distancia?
La distancia, como digo, es la más larga de todas. Tiene 24,9 kilómetros, casi 25 kilómetros. El perfil también, el positivo exigente, tiene 900 y pico metros de nivel positivo. 500 y pico de negativo, pero el positivo es importante.
Agua y refugio, Antonio.
Bueno, agua. Una vez que salimos de Trevele, en el primer barranco que nos encontramos, los castaños, barranco de los castaños, suele haber agua. Eso está muy cerca, la acequia de Cástaras cuando está cargada también, eso está muy cerca de Trevele. Digamos que casi no lo teníamos que considerar porque está muy cerca. Pero sí podemos pasarnos ahora, dependiendo de la época del año, de 4 o 5 horas sin agua. Es decir, hasta que no llegamos a una fuente que hay un poco antes de Río Chico, no tenemos seguridad de agua. Suele haber algún barranquillo antes que en alguna época del año da. En la zona de que hemos comentado antes, del cortijo del Prado Espino, ahí suele haber agua también, pero eso ya estamos relativamente cerca del barranco del Río Chico. Luego, una vez que pasamos la fuente esta que hay antes de llegar al barranco del Río Chico y el Río Chico, pronto estamos en el Río Grande, que también hay agua. Es decir, el tramo más importante es, digamos, desde Trevélez hasta llegar a la zona de Río Chico, que podemos pasarnos 4 o 5 horas sin agua.
¿Y los accesos?
Los accesos, pues desde Trevele ya abandonamos los pueblos, es decir, ya no vamos a volver a pasar por pueblos. Podemos subir desde la zona de Jubiles de dos formas, o bien cogiendo el GR7 desde Jubiles y subirnos a la zona de Prado Seco, que no es mucho de nivel, unos 500 metros, en cuestión de una hora y poco podemos estar por el GR7 desde Jubiles a enlazar en Prado Seco con el Sulair. Y la otra forma es seguir la carretera de la Alpujarra desde Jubiles en dirección a los Vérchules, y aproximadamente en la mitad del camino, que hay cerca de 6 kilómetros entre Jubiles y los Vérchules, a unos 2,7, 2,8 kilómetros desde Jubiles, sube un carril que viene hasta la olla de Herrera a coger el carril perimetral que digamos pasa por toda la parte sur de la Alpujarra, y ahí por ese carril perimetral coincide Sulay en la olla de Herrera, que es donde se juntan estos dos. Si es desde los Vérchules, pues retrocedemos en dirección a Jubiles y utilizamos el mismo carril. Y para la zona del Lastonar también sale desde Vecina Bombarón un carril que en principio coincide con el GR7 y sube pues a la zona de lo que es el cerro este que hemos comentado, este Cerro Gordo. Ahí viene a enlazar también con lo que es Ersulair, la loma esta del Lastonar.
¿Y en cuánto tiempo podríamos hacer este tramo 7?
Este tramo de 7 u 8 horas, de 7 u 8 horas, sí.
O sea que es recomendable salir pronto, ¿verdad? Y con tiempo, sí, para posibles imprevistos.
Sí, posibles imprevistos, ya digo, no olvidar la distancia y el desnivel.
Muy bien, Antonio, la semana que viene seguimos recorriendo Sulair de tu mano con información actualizada, de primera bota, podríamos decir, y que sigas disfrutando de la sierra entre semanas y que nos lo cuentes.
Sí, el tramo 8 precisamente, que será el que hablaremos, que es este que va desde aquí, desde la loma del Lastonar hasta la Fuente del Espino, ya en la Sierra de Balos, hay allí un cartel puesto que por trabajos de mantenimiento está cortado ahora mismo. Nosotros hablaremos de él, pero a ver si me puedo informar por parte de Antonio Muñoz o de alguien del parque la previsión que tienen, porque ahora mismo ese tramo está cerrado.
De acuerdo, esa información también es interesante. La semana que viene seguimos hablando contigo. Un saludo.
Igualmente.
Pero también a olvidar.
Sendero de tus sueños, un surco entre la realidad, vuela alto pa' que tú la puedas alcanzar. Sendero de tu fantasía.
Y de la ruta del tío seguro nos vamos a Asómate el Sulaí con Jorge Garzón. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches, Jesús.
Una semana más esperando esas novedades, esas actividades, esa dinamización del sendero Sulaí contigo y con esas propuestas. Empezamos, Jorge, si te parece bien, con el seminario que ya nos comentabas la semana pasada y que se desarrolló este fin de semana precisamente.
Sí, el seminario, como ya hablamos el otro día, se celebró en Habla el pasado día 19, y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia interesante porque allí acudimos empresarios de la zona de la Alpujarra almeriense, técnicos de la Diputación de Almería, gente interesada en el Sulair, alojamientos rurales en la zona de la comarca del Río Nacimiento. La verdad es que estuvo muy bien, gente de ayuntamientos también. Y bueno, pues lo que hicimos fue una especie de puesta en común participativa, en la cual, pues en un primer momento, lo que hicimos fue identificar los recursos que el Sulair tiene como una ruta de turismo de natura y disfrute de naturaleza. Vimos exactamente cuáles son las necesidades o las expectativas que los clientes que pueden tener al visitar una zona de montaña pueden tener, y bueno, y dejamos sembradas un poco las bases para que se hiciera una autoevaluación por parte de los asistentes posteriormente sobre si cumplimos ese importante enlace que tiene que haber entre las expectativas de la gente que viene a nuestros sitios, que son especiales, con los servicios que nosotros y la disposición que tenemos para poder dárselos, ¿no? Fue muy muy agradable y bueno, pues acabamos brindando con un vino, con unos chatos de allí de Habla, en la posada del Tío Peroles, que es el punto de información del Parque Nacional de Sierra Nevada, en Habla.
Buen cierre ese. ¿Tenéis ya fechas para el siguiente seminario?
No, todavía no, pero yo creo que se van a celebrar alrededor del mes de febrero. Uh-huh. O sea que informaremos debidamente cuando tengamos todo más o menos listo con los nombres de los pueblos y las fechas concretas.
Eso fue el viernes y el domingo vais a recorrer el tramo 3 del Sendero Sulaí, ¿verdad?
Bueno, el tramo cuarto más bien.
El cuarto, ¿verdad?
Sí, como habíamos estado el viernes, pues en zona cerrada, digamos, proyectando y trabajando, sentados, pues tocaba salir al monte. Con lo cual, en colaboración con el grupo de fotografía de Granada Natural, pues nos fuimos al tramo cuarto del Sulair, que es esa preciosa zona que hay entre Tello, en el barranco de Lanjarón, y Puente Alto en la Loma de Cañas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estuvimos andando por allí, estuvimos viendo el robledal y recorriendo un poco aquella zona, que digamos esta ha sido la tercera etapa de esa acción promocional, que es la vuelta al Sulair, ¿no? Y nada, el tiempo bastante bastante fresco, y bueno, fue esa misma noche cuando empezó ya a caer algo de nieve más baja, pero ya una vez que nos fuimos de allí, ¿no?
¿Y encontraste el carbonero garrapino o no?
Bueno, el carbonero garrapino es que es uno de los habitantes del Sulair. Como bien se puede leer en la página de promoción de la campaña, es más bien quien te encuentra a ti, vayas por donde vayas, ¿no? Es un pájaro muy chiquitito y que normalmente cuando estamos andando en zonas de grandes árboles o en bosques de pinos, pues lo escuchamos con un canto así monótono y repetitivo, que es muy característico, ¿no? y bueno, pues es un gran acróbata porque se dedica a colgarse de las piñas, de las ramas, y eso hace que sea muy muy entretenido verlo cuando está buscando, bueno, pues esos insectos que come habitualmente. Hay que recordar que es uno de los mejores aliados que tenemos porque es uno de los pocos pájaros o de las pocas aves que se come esas orugas de la procesionaria y de las lagartas que defolian pues nuestros robles, las encinas y parte de los pinares que bien conocemos todos, esas especies de bolsas de seda que se ven en los pinos cuando uno camina por el bosque, ¿no?
Más cosas que viste en ese tramo 4. ¿Cómo estaba el otoño? ¿Está ya en pleno rendimiento o se está ya pasando un poquito?
Bueno, el otoño sigue estando, pero ya hay una sensación de menos otoño. Y hay una sensación de menos otoño, primero, porque ya sabes que este tramo pues es bastante alto, está a 1.750 metros prácticamente, y allí ya está tocando el pino silvestre, que tiene las acículas y el verde todo el año, con los robles, porque los castaños quedan más bajos, ¿no?, en la parte del valle de la Loma de Cañas y del río Chico. De todas formas, como ya ha habido muchas jornadas ventosas en Sierra Nevada, ese viento lo que ha hecho ha sido tirar, ayudar a que las hojas que estaban todas prácticamente en los árboles de color dorado, rojizos, amarillos, pues hayan caído al suelo. Entonces ahora lo que empieza ya, Jesús, que es una delicia cuando estás andando por el sendero, es que el otoño empieza a crujir por las hojas que vas pisando y que, bueno, pues casi se pueden formar camas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hacían también los pastores cuando se metían en los apriscos en las zonas altas de la sierra donde seguía habiendo bosque, que en otoño se dedicaban a recoger parte de esas hojas para que sirvieran de camastros y base al ganado y a ellos mismos para poder estar algo más conforto, más cómodos, ¿no?
Jorge, ¿por qué no le adelanta a nuestro oyente la visita que nos va a hacer la semana que viene al programa con unos compañeros, verdad?
Sí, bueno, yo voy a hacer poco, salvo presentarlos, porque ellos son un poco los protagonistas de todo, ¿no? Se trata del grupo de fotografía natural de nombre Granada Natural, que tiene una página en internet que puede visitarse, que es www.granadanatural.com, y que, bueno, pues nos van a hablar de las maravillas que tiene la naturaleza de nuestra provincia y de las zonas de montaña que, bueno, que también andan cercanas a Granada, ¿no? Son unos magníficos fotógrafos y naturalistas y, bueno, entre todos andamos ahí pues catalogando especies de aves, especies botánicas, bueno, pues para conocer mucho mejor la provincia y para poder gozar de quizás las mejores imágenes que hay ahora mismo en toda la parte esta de Andalucía de nuestra naturaleza, ¿no?
Ahí queda ese emplazamiento para todos los amantes de la naturaleza y de la fotografía. Seguro que la semana que viene pueden aprender mucho con estos expertos. Jorge, ¿alguna cosa más o la semana que viene ya nos vemos en directo aquí en el estudio?
Pues la semana que viene nos vemos allí y te llevaré algunas novedades que son interesantes.
De acuerdo, pues hasta la semana que viene con Jorge Garzón en Asómate al Sur allí.
Buenas noches.
Miguel Ríos se despide y nosotros queremos hacerlo también de él y darle nuestro adiós con esa canción que se va a convertir seguro en un himno.
Tengo anotada en un antiguo diario no envejecer nunca en el escenario. Amiga tercerada, llegó la hora de la verdad. Dejo las tiras y dejo los vicios, tantos placeres y sacrificios. Voy a dejar de saltar porque me voy a jubilar. Contengo megas en mi memoria para otros 15 minutos de gloria. Comienza la cuenta atrás para que canten los demás. Hey. Bye, bye, Ríos, goodbye.
acaba la función. Después de triunfos, fracasos y lucha, quiero seguir cantando en la ducha, pero con gran emoción, mi vida por el retrovisor. El rock and roll de la despedida, por un momento anestesia la herida, pero no quiero llorar, tan solo quiero celebrar. Se acaba la función. Dejarlo a tiempo es una gran victoria. Quiero aprender a vivir otra historia. Oigo cantar mi canción. Serán las musas que dicen adiós. Oh, bye bye Ríos, goodbye. Bye bye Ríos, adiós. Chicas, no me olvidéis. Adiós. Acaba la función.
Va a ser tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Buenas noches, Rafa Gam.
Hola, buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Una semana más con tu sesión al sur de Granada.
Pues sí, así es. Aquí estamos otra semana más.
¿Qué nos propones para este fin de semana, Rafa?
Bueno, lo primero que te diría, te preguntaría, ¿sabes de dónde vengo ahora mismo?
¿De dónde viene?
Pues mira, acabo de subir de... Bueno, acabo de bajar. Vengo de Granada. Bueno, estoy cerca, ¿no? Hay en altura. ¿Y qué tiempo hace por allí?
Pues aquí, cuando yo entré a la emisora, estaba cerrado y lloviendo y, bueno, el mal tiempo.
Vamos, que un día, una noche totalmente otoñal, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y esas noches para qué crees que son buenas?
Las noches otoñales, para, sí, no sé, para pasear y buscar setas con linterna.
Bueno, puede ser una opción, ¿no? Pues mira, por aquí al sur de Granada, en toda la zona de Alpujarra, lo ideal de esta temporada es coger castaña y comer castaña.
Ah, amigo, vale. Mira, no te había captado.
Ah, bueno, pues mira, es una opción, ¿no? Pues precisamente vengo de Granada porque ahí ha habido una actividad esta tarde. Bueno, de hecho todavía sigue en La Chana, en el Centro Cultural de La Chana, pues hay una castañada que organiza el municipio de Alpujarra de la Sierra, en concreto el pueblo de Mecina Bombarón, y ahí he estado, ¿no?, con una serie de gente, bastante gente, comiendo castaña, tomando un poco de anís. Bueno, yo no, que tenía que conducir. Probando el puchero de castañas y escuchando al grupo de la localidad a cantar. Bueno, y de hecho tengo aquí un documento sonoro que, si quieres, te lo pongo.
Venga, ahora mismo.
No sé cómo se oirá en antena, pero aquí tienes a
al grupo de mujeres acompañadas por los laúdes y guitarras de Mecina Bombaró, que han actuado, pues nada, hace un momentito en el Centro Cultural de La Chana, en esta castañada de Mecina Bombaró. Te lo pongo, ¿eh?
Venga.
Para todos los oyentes. Bueno, Jesús, ¿qué te parece?
Muy interesante, Rafa.
Documento en caliente, ¿eh? Tan caliente como las castañas que ahora mismo tengo en las manos, que todavía vengo pelándolas.
Porque es una actividad que se hace normalmente, o sea, que tiene ya tradición y tú la conocías y todo el año acude, ¿o cómo es?
Pues no, bueno, no lo sé, en realidad no lo sé si es el primer año que lo hacen. Lo que sí diría a los oyentes de Campo Base es que el municipio de Alpujarra de la Sierra tiene un calendario de actividades muy interesante durante todo el año. Y más en concreto en otoño, ya que tiene uno de los castañales principales de toda la Alpujarra, entonces hace muchas actividades, ¿no? Entrando en su página web, en la página municipal, encuentran todos los oyentes, pueden encontrar todo el calendario. Y yo no sé si es el primer año, pero este año han decidido subir a Granada, y bueno, lo ideal es ir a la Alpujarra, a Mecina Bombaró y comerse las castañas allí, pero este año pues han pensado en subir, ya que hay mucho alpujarreño y mucha gente que remanece de allí de Mecina Bombaró, y juntarse en este centro social de La Chana para celebrar la castañada. Yo creo que es una cosa interesante.
Rafa, sabes que tenemos en la página una opción para que los oyentes participen en directo a través de una herramienta que con tu perfil de Facebook puedes escribir y participar. Y uno de nuestros oyentes, José Fruto García, dice que tú sí que sabes, Rafa. Un saludo.
Bueno, pues... Él también sabe, si está ahí atento y está participando, es que sabe que está en la onda de los montañeros, de los que nos gusta la naturaleza, de toda la provincia de Granada y bueno, y el mundo entero, porque nos escucha a través de internet. Y muchas gracias por el comentario.
Venga, seguimos. Y de las castañas, ¿a dónde nos lleva este fin de semana?
Pues mira, este fin de semana pues hay varias opciones, no obstante yo me voy a quedar... me voy a quedar con una. Voy a ir a Beninas, yo creo que hablamos una vez de Beninas, de este pueblo ya la Alpujarra almeriense.
Sí.
Al lado del pantano, que bueno, que desapareció por las aguas del pantano. Y pues la Asociación de Vecinos, de Amigos de Beninas, que es una asociación muy activa, pues organiza una excursión el domingo a las 9 de la mañana para subir a Murtas, ¿no? Se sube desde el pantano hasta Murtas, es una excursión relativamente fácil y es una jornada de convivencia de todos los benineros, y bueno, todo el mundo está invitado a participar en la actividad. Yo creo que voy a acudir y a volver a ver a estos amigos de Beninas y conocer esta parte de la Alpujarra, que ya linda con Almería, pero que sigue siendo Alpujarra, sigue siendo al sur de Granada.
Todo eso además siempre publicado al día, después de cada actividad, en tu blog, ¿verdad? Recuerda la dirección, Rafa.
Efectivamente, claro, porque hablamos en antena y decimos muchas cosas, pero siempre quedan datos y lo mejor es consultar el blog y, por ejemplo, incluso ver las fotos de esta noche que he hecho de la castañada. El blog es alsurdegranada-rafagán.blogspot.com, aunque rápidamente con el buscador en Google, Al Sur de Granada, una de las principales entradas es la del blog, ¿no? Y ahí está para todos los oyentes de Campo Base y está a su servicio.
Y además también el enlace visible preferente en la página de Campo Base, en campobasefm.com. Muy bien, Rafa, pues no te entretenemos más, que se enfrían esas castañas. La semana que viene seguimos hablando contigo.
Pues venga, muchas gracias. Y nada, que aquí aprovechando este otoño tan bueno. Venga, un saludo.
Un saludo.
Hasta luego. Al sur de Granada, con la sierra por hogar.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Thank you.
una semana más tenemos en la seguridad en SOS, nuestra sesión de seguridad en montaña en campo base, a Pedro Partal Coca. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
Bienvenido de nuevo y, bueno, tenemos muchas cosas, muchos temas interesantes que tratar. Vamos a empezar por tu primera entrada de ese encordado y de ese montañero horizontal, porque hace un par de días, el 22, publicaba Maratón de Montañero Horizontal.
Bueno, pues fue un poco una paliza que me tocó por desde el viernes, luego el sábado y luego el domingo. El viernes estuvimos en Sevilla, donde hicimos el primer módulo de montañero horizontal. La verdad que estuvo muy bien. Y el sábado, el viernes fue por la tarde y el sábado fue por la mañana. Fue todo el día aquí en Granada. Y el lunes pues fue en el Parque Nacional, en la sede del Parque Nacional, donde fueron pues 50 guardas del parque y también les gustó mucho. Ellos estuvieron en el módulo 1.
O sea que el montañero horizontal está traspasando provincias, fronteras y perfiles de personas, porque de los montañeros, guardas, está cogiendo una dimensión que a lo mejor en principio tú ni te esperabas, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque no le he querido dar mucha publicidad, por lo menos al principio, porque lo colgué en la página web de la Federación, un curso de manejo de material que se iba a dejar allí y eso ha ido creciendo. Entonces, pues no he tenido mucha publicidad, pero sin embargo me han llamado mucha gente. Y claro, ellos mismos casi que me han ido diciendo o abriendo el camino que yo debía seguir, ¿no?
Esa es la última entrada del blog, pero bueno, hay una muy interesante, o dos en este caso. La primera es la del 10 del 11, o sea, del 10 de diciembre, en la que explicas cómo hay que limar los crampones.
Pues vino de una anterior y claro, la gente me preguntaba en el blog que cómo se haría esa maniobra. Entonces pues doy ahí una serie de nociones básicas, principalmente para limar, porque para limar, más que ser un gran montañero, habría que ser un gran metalúrgico. pero de lo de antes, de lima pequeñita. Y bueno, pues doy ahí una serie de consejos de cómo colocar la lima, que esté plana sobre la superficie a limar y que no balanceemos mucho como si fuera el arco de un violinista sobre la cuerda, y que tampoco lo dejemos muy, muy puntiagudo, que dejemos que esté limado pero que no sea una cosa que pinche.
Ahí en el blog, en encordar 2 con número .wordpress.com, tenéis un vídeo que además que lo has realizado tú personalmente. Y ahí podéis verlo mucho mejor. Y claro, una vez que tenemos los crampones bien limados, bien afilados, hay que aprender a utilizar esos crampones y a tener una técnica adecuada, que es tu siguiente entrada.
Pues sí, ahí venía un poco a crear la duda, ¿no? De cuando salimos al monte y nos enseñó un compañero, un amigo, pero nos está enseñando unos principios básicos que quizás él los tiene también como básico, tiene experiencia, pero igual desde unos años de hacer actividades más bien de paseos por la nieve. Entonces, normalmente la gente insiste mucho en la autodetención, que aparte pues también tiene su miga, ¿no? Cada uno tiene una manera de... Pero la progresión con crampón es muy importante, porque si sabemos progresar con crampón, no vamos a tropezarnos, ni vamos a resbalar y no vamos a tener que acudir a esa maniobra de autodetención, que es una maniobra evasiva, una maniobra límite antes de la caída, y es muy difícil de tener cuando las condiciones de verdad son duras.
Y además todo esto viene porque era el momento de tener la herramienta en condiciones, de tener la técnica, y porque llevamos 2 fines de semana en Sierra Nevada que en total se han acumulado 6 accidentes. Son muchos accidentes justamente con la temporada comenzando. Y bueno, hay que hacer una llamada de atención, una reflexión, porque la sierra, por lo menos hasta el día de hoy, probablemente haya ya cambiado las condiciones, ha estado muy peligrosa, con mucho hielo, y la mayoría de los accidentes se han debido a mal uso de las técnicas y de la progresión, ¿verdad?
Sí, la sierra, ha habido una lluvia hace un par de semanas que la ha puesto muy peligrosa. Se ha helado la capa de arriba y ha puesto un hielo muy duro. Entonces, pues, un hielo de ese tipo tan pronto en la temporada, pues todavía parece como que nos pilla un poco a contrapelo. Y siempre a principio de temporada parece como que cuesta ponerse al día en este tipo de técnica. Y sí, ha habido dos accidentes este fin de semana y hoy cuatro el anterior. Han sido accidentes individuales, han sido algunos graves por tema de fractura de pierna. Y bueno, pues la causa pues muy, muy diversa, pero principalmente por haber tropezado o por haber resbalado. Y bueno, lo que te comentaba de la maniobra de autodetención, en las condiciones tal y como está la sierra, de ese hielo muy duro, es muy difícil de realizar.
Las zonas podríamos comentarlas para que los oyentes, pues bueno, los que no lo conocen o transitan por ahí, sepan que siempre hay un peligro. Tenemos desde el Corral del Veleta, en las cercanías del Mojón del Trigo, así este último, por la zona de Los Rietas, me parece que también hubo algunos. O sea, son sitios que ya se sabe que ahí hay travesías y recorridos que se prestan a aumentar las precauciones y a estar mucho más atentos, ¿verdad?
En los corrales del Veleta han sido dos, han sido, esta semana ha habido uno y el anterior también hubo otro, y es un lugar donde suelen acudir muchos montañeros porque quieren hacer o bien los machos o bien el canuto del Veleta, pero tal y como está ahora la sierra, pues si no nos vemos muy bien, casi que más vale subir el Veleta y disfrutar igualmente de una actividad.
Nuestros oyentes saben, o si no lo saben, nosotros se lo decimos, que Pedro Partal, además de este proyecto del montañero horizontal y de Encordado, esa página de que tiene en WordPress, el responsable del Comité de Seguridad de la Federación Andaluza de Montañismo. Pedro, además, hace poco recibía una llamada, una entrevista, una consulta desde el periódico Ideal, ¿verdad?
Sí, María Victoria, que está realizando un reportaje acerca de la seguridad montaña, y viene a tratar un poco el tema de los accidentes, las causas y, bueno, luego los efectos, ¿no?, que sería el rescate y demás.
Probablemente, no sabemos la fecha exacta, pero este fin de semana parece ser que ese artículo, no sabemos si va a ser un especial o un artículo, cómo lo van a tratar, se va a publicar, bien sea el sábado o el domingo, en el periódico Ideal, ¿verdad?
Pues me parece que sí, que saldrá el fin de semana, y bueno, pues ya está recabando información por parte de todos los implicados que están dentro de la montaña, pues federación, grupos de rescate e incluso pues algún accidentado que ha sido rescatado, pues también le está preguntando sobre sus impresiones.
Pedro, ¿qué consejo habría que dar ahora mismo, teniendo en cuenta que las condiciones todavía no son las óptimas, ¿no?, para realizar alpinismo y montañismo invernal por la sierra?
Bueno, pues recomendaciones, quizá pues ahora que estamos a principio de temporada, hacer como una pequeña adaptación al material, ver que los crampones vuelven a ajustar en su sitio, ver que el piolet, todas las cintas, todo el material que tenemos, pues está tal y como lo usamos la última vez, y que tenemos que dar un paseo primero para irnos adaptando a las nuevas condiciones. Y no, la verdad que apetece, porque había un hielo ahí buenísimo, pero que hay que contenerse un poco, si no nos vemos seguros.
Para terminar, ¿cómo han ese maratón de montañero horizontal? ¿Qué resumen nos puede hacer rápidamente? ¿Cómo ha respondido la gente? ¿Qué contenidos se han tratado? Y bueno, ¿qué se ha sacado de positivo y de aprendizaje?
Pues el que más ha aprendido ahí he sido yo. Y pienso que la gente está muy, muy implicada, ha visto mucho entusiasmo por querer aprender. El módulo 1 trata sobre el 112 y cómo funciona, y luego cómo funciona el 112 en una emergencia en montaña. Hay que tener en cuenta que no se llama tanto al 112 por emergencia en montaña, y a veces los operadores, que son personas como tú y como yo, pues no han visitado nunca la sierra. Entonces hay que darle las referencias bien. Luego hemos estado hablando sobre toponimia del lugar. Aludes, pero orientado a Sierra Nevada. ¿Dónde ha habido aludes con víctimas? ¿Cómo se integra uno en los grupos de búsqueda, de sondeo, dentro de del alud? Una vez ya se organiza todo el operativo. Y luego, pues, en el primer módulo yo presentaba un poco el material de socorro que se va a poner en los refugios, que está prácticamente ya. Y en el segundo módulo, pues un enfermero, Francis, enfermero del Máster en Medicina en Montaña, que está trabajando con el 061 en el helicóptero medicalizado que tienen en Baza, pues nos ha dado una charla sobre primer auxilio y sobre todo nos ha enseñado a manejar ese material. Ha sido muy, muy instructivo.
Muy bien, Pedro, emplazamos a todos los oyentes a que sigan visitando ese encordados.wordpress.com, que sabemos que cada vez hay más visitas y más comentarios, que es lo interesante, y en cuanto tengamos novedades o quieras volver a visitarnos, aquí estaremos esperándote gustosamente para seguir aprendiendo y para seguir haciendo una montaña cada vez más segura.
Muchas gracias.
Django Reinhardt y Stefan Grappelli nos cantan Old Man River.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y hoy en nuestra sesión El Personaje nos visita de nuevo Alex Corpa, un joven alpinista granadino que es la segunda vez que está aquí en Campo Base. Y el pasado 18 de mayo iniciaba junto a sus compañeros del equipo español de alpinismo la expedición Proyecto Huayhuas en tierras peruanas. Y viene a compartir con nosotros una auténtica aventura de alpinismo. Buenas noches, Alex.
Buenas noches.
Bienvenido de nuevo a Campo Base. Para nosotros es un placer que esté aquí otra vez para compartir esa expedición que, como decía, hicisteis o iniciabais el 18 de mayo. Ale, ¿por qué elegisteis esa cordillera peruana, la del Huayhuas?
Bueno, pues principalmente porque es una cordillera desconocida, si la comparas con la cordillera blanca, mucho más pequeña. En extensión es como la décima parte de la cordillera blanca, pero la concentración que tiene de montañas técnicas es impresionante. Y las posibilidades de apertura son mucho mayores por desconocida, ¿no? Entonces para nosotros era mucho más interesante esta cordillera.
Uh-huh. Si quieres, súbete un poco el micro, que estés un poco más cómodo, vale. Que te veo ahí. Ahí, que estés más cómodo. Y hablemos tranquilamente. Ale, salí ahí el 18 de mayo, pero supongo que para una expedición de ese tipo hay un trabajo previo, unos preparativos, una organización de la logística. Cuéntanos cómo hiciste ese trabajo, si lo dividisteis entre el grupo o cómo fue la cosa.
Bueno, en grupo dividimos sobre todo la preparación del material. El trabajo previo viene de mucho antes, ¿no? Pues financiación, billetes, en este caso no hacen falta permisos. La logística en Perú es mucho más fácil que en otra cordillera. Lo que sí requirió bastante preparación fue el tema del material y el problema típico de cualquier escalador cuando se desplaza, que es el peso. Como no hicimos ningún cargo aéreo, pues fuimos bastante apretados con el tema del peso. Nos reunimos todos en Logroño, 4 días antes de partir hacia Lima, y en la casa de Simón Elías, del director del equipo, y uh-huh. Bueno, tenías que ver la casa porque era había material desparramado por toda la casa, material nuevo que había llegado, y el material de todo que llevamos allí para ponernos de acuerdo con todo el material que teníamos que llevarnos, ¿no?
¿Quiénes componíais esta expedición? Porque el equipo, no, me parece que no fuisteis todos los miembros del equipo español, ¿no?
No todos excepto Manu Córdoba, que decidió terminar la carrera este año y se quedó por la fecha, se quedó en Zaragoza porque le coincidía con los
exámenes finales, ¿no? Dinos los nombres de tus compañeros y así alguna característica con la que tú podrías definir a esos compañeros.
Bueno, pues bueno, primero el director, que es otro compañero más, que es Simón Elías, muy amigo, tanto amigo mío como del resto del equipo, y bueno, una persona que tiene mucha fuerza, mucha pasión por lo que hace, tanto como por lo que hace en alpinismo, como y por la gestión del alpinismo, ¿no? y del equipo y de promocionar el alpinismo de alto rendimiento. Es una persona que tiene mucha fuerza. Su hermano, Martín Elías, que bueno, aparte de una persona bastante especial como todos los miembros del equipo, porque todos los miembros del equipo tienen alguna característica en particular que lo hace diferente y especial por esa característica, aunque sea una una historia diferente. Martín pues tiene un humor muy inteligente, es un tío con el que te diviertes en cualquier lugar y en condiciones, en la condición más extrema o yo qué sé, en la barra de un bar, es un tío que le saca humor a cualquier situación y eso a mí me gusta. Silver, que por ejemplo, que Silver Barriento es... también muy amigo, ya es que claro, ya pasa un tiempo y son todos amigo. La verdad es que en el equipo reina un clima ahí de amistad, de solidaridad entre todo el equipo y de compromiso, de que da gusto salir por ahí todos juntos. Silver es una persona callada, pero una persona que arrima, que es la primera que arrima el hombro cuando hace falta.
Y un currante de la montaña, ¿no?
Sí, y una persona muy fuerte y con mucha experiencia. Miguel Bonilla, pues, que es el vasco, es una persona una persona muy cariñosa, muy cercana. Luego algo introvertido, pero es una persona que te lo da todo. Y bueno, y luego estaba Dani Crespo, que como sabemos, pues falleció poco después de que finalizara la concentración oficial del equipo en Perú. Falleció en un accidente en la oeste del Chakra Raju con su compañero cuando se les vino encima la cornisa que tenían sobre ellos. Y bueno, Dani pues era otra persona súper especial, de la que se podía aprender mucho, y sobre todo porque tenía, por los pequeños detalles, la forma de valorar que tenía, de valorar las pequeñas cosas de la tierra y de las personas. Se quedaba en sí mismo con una piedra, también porque era geólogo, ¿no? Uh-huh. Y no sé, con el rocío sobre las plantas, era una persona enigmática.
Y una vez que estáis allí, ahora hablaremos de la aclimatación, pero ¿qué condiciones os encontráis en el terreno de juego, en las montañas?
Pues condiciones un tanto extrañas, la verdad, porque en los primeros días de aproximación las montañas estaban cubiertas de hielo, de nieve, aparentemente había buenas condiciones y la temporada había sido... había sido buena, o sea, era la temporada propicia para que se dieran buenas condiciones, sobre todo porque no nevó mucho, ¿no? Cuando hicimos la primera parte de la aclimatación y volvimos al campo base del Rondoy, las paredes, observamos que las paredes se habían degradado con una rapidez impresionante y bueno, se veían los desprendimientos desde la bajada del otro campo base de aclimatación, ¿no? Nos llevamos un chasco, la verdad, porque en principio dijimos, hostia, pero...
no te preocupes, ya no estamos en horario infantil. Vale.
hay unas condiciones excelentes, pero cuando bajamos no era así. Entonces ya, a partir de ese momento... como que nos recatamos y fuimos con otra, bueno, a decir, pues a ver qué pasa, ¿no?
Uh-huh. Porque, Ale, ¿llevabais algún objetivo concreto o ya sobre la marcha fuisteis también viendo cómo estaba cada vía o cada montaña?
Llevábamos unos objetivos concretos, pero claro, el alpinismo es improvisación y como depende de muchísimos factores que tú no controlas, evidentemente, como siempre, pues tuvimos que improvisar una vez detrás de otra con todo, ¿no? Incluso, bueno, con el cambio del campo base, por ejemplo, desde el campo base del Rondoy y Mitarraju hasta el campo base del Siula, En principio queríamos ir al Jirisanka a repetir una vía, pero al final fuimos a intentar abrir algo, ¿no? Y luego hacer una repetición que nos atrayera, como la de Tocando el Vacío del Siula Grande. Luego, claro, pues todo dependió de las condiciones. Conseguimos abrir una vía, dos vías, en la oeste del Mitarraju. Realmente eran las dos únicas líneas que primero que no estaban abiertas y que eran posibles y seguras, entre comillas, por condiciones, ¿no? A partir de ahí, pues, eso fue cuando cambiamos al Siula Grande, arriesgándonos porque no veíamos nunca llegamos a ver la base de la pared, porque lo vimos desde distintos puntos de la cordillera, desde el Collado del Rasa, para ir a la sur del Rasa, por ejemplo. Intentamos acceder también a la sur del Rasa y nos tuvimos que dar la vuelta porque estaba penosa, vamos, estaba súper peligrosa. Uh-huh. Así que las condiciones han sido, el mal estado de la montaña ha sido un problema constante, en la que nos obligaba a estar constantemente cambiando de estrategia, de hablar mucho de qué es lo que vamos a hacer.
Y ha condicionado bastante la expedición, ¿no? Sí. La aclimatación, no sé si al final hubo gente o no, pero teníais una opción que era la expedición abierta, ¿no? Que gente que os acompañaba en esos trekking de aclimatación y en esa, sí, bueno, en esa actividad. ¿Fue así?
Sí, durante el viaje se oferta como expedición abierta desde hace ya unos años, una forma de autofinanciar un poco la expedición y estamos con ellos hasta que se completa la aclimatación. Puede estar abierto, ¿no?, a quien quiera. Y
en esta ocasión, ¿cuántos montañeros acompañaron?
Tres personas. Una pareja y una doctora.
Uh-huh. Tenía y además sigue en la web un blog, el proyecto whyyouask.blogspot.com. Antes de que viniera el programa hablábamos que no tuvisteis muchas ocasiones de actualizarlo, ¿verdad?
No, no, porque claro, no llevábamos la tecnología con nosotros, que eso lo hubiera resuelto, pero no teníamos. Hay teléfonos satélite que permiten mandar correos, ¿no?, completo, SMS, pero no llevábamos el de allí de Sudamérica y no nos permitía hacer eso. Como estuvimos 23 días seguidos en la montaña, las únicas dos veces que se pudo escribir fue, bueno, se escribió tres veces al principio cuando estuvimos en Huaraz, después cuando Simón y Miguel se bajaron con los miembros de la expedición abierta para despedirlos, mientras nosotros accedíamos durante dos días de aproximación al campo base del Siula, y luego pues y ya está. Y luego al final cuando escribimos un artículo el Martín y yo, cuando en el aeropuerto, uh-huh, antes de volver a casa.
Bueno, aunque no ha sido mucho, pero ahí está para que la gente que quiera consultar vuestras impresiones y vuestras vivencias puedan hacerlo. De esas dos aperturas, ¿participaste en alguna de ellas, supongo? ¿Cómo viviste, con quién hiciste cordada y cómo viviste esa apertura? O no sé si hiciste incluso las dos. Cuéntanos.
No, las dos no. Hice una con Silver en el Mitarraju, en la oeste del Mitarraju. La otra apertura la hizo Miquel Bonilla y Dani Crespo a la derecha de nuestra vía, en otra línea del Mitarraju. Las dos fueron sin cumbre. El problema de la expedición, sobre todo, es que no hemos hecho cumbre en ninguna, excepto claro en las de aclimatación, pero no hemos hecho cumbre en ninguna montaña, porque nos tendríamos que haber dedicado eso a acabar un túnel en la cornisa hasta la cumbre y luego a ver cómo baja y por dónde, ¿no?
Sí, pero bueno, la apertura sí está ahí.
Sí, hombre, la apertura está ahí. Perú es muy jodido para eso. Hicimos una apertura de 800 metros de pared, toda de hielo, con algunos pasos de mixto, sobre 90 grados y una dificultad de quinto y casi totalmente de noche. Y bastante rápido, la verdad. Estuvimos unas 10 horas escalando de base a base, o sea, de suelo a suelo.
¿Cómo la viviste? ¿Cuántos largos se abrieron? ¿Si hubo algún momento así que, digamos, estábamos comprometidos o fue bien la cosa? ¿Estaba dentro de vuestro grado? ¿Tuviste que forzar mucho?
Hombre, sobre todo forzamos cuando tuvimos que deshacer todo el desnivel, porque el problema que tenía esta montaña es que tiene dos días de aproximación. Yo no estaba en Himalaya, pero mis colegas que sí que han estado decían que tiene una aproximación muy dura, casi más que alguna de Himalaya. Tiene que alcanzar un collado, bueno, tiene que alcanzar primero una morrena, un campo morrena desde el campo base, y luego un collado que está a 5.400 metros, el collado fantasma, que es pues como el campo de altura. Desde ese collado se ataca la pared, porque ya a partir de ahí, bueno, hacen la segunda parte del glaciar y claro, es un hándicap, porque tienes que bajar los mil y pico metros de desnivel hasta la base, y como baja, en este caso bajamos por el mismo sitio, luego tienes que deshacer todo el glaciar, que como cualquier glaciar, en este caso este glaciar era bastante, bastante complicado, hicimos bastante funambulismo.
Ahí. Estaba muy roto, sí, y tuviste, sí, que buscar los pasos, sí, y además ya de noche con el frontal, ¿no?
Sí, bueno, volvimos de día, porque es que estábamos abajo a las 11 de la mañana. Salimos de la tienda a las 10 de la noche, porque claro, siempre calculas con un margen de tiempo. Fuimos rápido, pero no sabíamos que íbamos a ir tan rápido. Y siempre es mejor prever que el sol no empiece a incidir, o sea, que estés escalando con sol lo menos posible, y viendo lo que le pasó a Dani y viendo lo que veíamos allí, lo mejor era no escalar al sol o estar escalando en un punto seguro cuando el sol empezara a incidir. En este caso, como siempre teníamos la cornisa debajo, pues...
Sí, que tenía ahí la espada de Damocles, sí, siempre, sí, amenazando. Supongo que habréis documentado la vía, ¿no? Con fotos, croquis y demás.
Sí, sí. Pocas fotos, la verdad, porque, hombre, croquis hay fotos, pero...
¿Están publicadas? ¿La habéis publicado ya en algún sitio?
Sí, sí, está, ¿no?, publicado en muchos... El primero la reseñamos en el centro de la Casa de la Montaña de allí de Huará. Está reseñada también una página web, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, de un guía de montaña de allí de Huará, y luego pues claro, pues a toda la prensa internacional, las dos vías están públicas, sí.
Uh-huh. Y vámonos a esa repetición, a quizás la montaña que más conozcan nuestros oyentes, el Siula Grande, como tú has dicho, famosa por Touching the Void, Tocando el Vacío, el libro, la película, y cuando uno va a esa montaña ya lleva mucho... prejuicio, entre comillas, ¿no? Porque el libro se ha leído, se ha estudiado la vía, se ha visto la película, y ¿cómo afronta uno ponerse al pie de esa montaña sabiendo lo que sabe de la historia y además intentando repetir esa misma vía?
Pues, bueno, claro, siempre eso, las ideas preconcebidas, ¿no? Siempre son, siempre hacen... la idea o lo que sea mucho más grande de lo que es, ¿no? Cuando estás sobre el terreno, pues llega, es una montaña más, ¿no? Tiene ese aura de leyenda, sobre todo, porque es una leyenda dentro de la historia del alpinismo, pero una vez que estás debajo de la pared, todo eso se olvida. Sobre todo es la aproximación, ¿no? Voy al Siula, la gente de los pueblos te dice, allí mueren los gringos, ¿no?
Y tú dices, bueno, dando ánimo, ¿no?
Sí, dando ánimo.
Pero lo bueno es que vosotros no erais gringos, ¿no?
No, nosotros no era, pero claro, para ellos, ya, para ellos todos son gringos, todos los, los occidentales. Y eso luego una vez allí, pues la verdad que con normalidad, incluso siempre se relativiza, ¿no? Lo mismo que a mí me ha pasado con las Llorases, por ejemplo, este año también, cuando está allí dices, bueno, vale, son las Llorases, pero hostia, por ahí me puedo subir, por ahí también, ¿no? No es tanto, ¿no? Al final no es tanto. La gente se tiende mucho a eso, a mitificar, ¿no? Y a engrandecer. Sí, pero luego siempre se relativiza.
Cuando uno está a pie de vía es cuando realmente ve la dimensión de lo que va a hacer y si está capacitado o no para ello. Y la estrategia que teníais era dos cordadas, ¿verdad? Cuéntanos sí. cómo planteáis el ataque a la cumbre, a la vía, a la montaña y cómo va evolucionando, porque vais encontrando muchas sorpresas. Como...
Sí, hubo bastante... inconveniente, sobre todo porque Simón no estaba, porque si Simón está, Simón piensa por todo, pero Simón estaba en Lima con Miquel, nosotros definimos muy bien la estrategia antes, todos juntos, antes de separarnos, pero eso, como he dicho antes, pues siempre se tiene que improvisar, se tienen que tomar decisiones en grupo y la cosa se va modificando sobre la marcha a merced de eso, de incontingencia climática, de esto que no me lo esperaba, ¿no? Y al final son todo problemas. Nosotros la aproximación hicimos un primer porteo por la Morrena, que ahí ya lo flipamos bastante porque dijimos, bueno, ¿cómo este hombre... Joe Simpson, después de recorrer arrastrándose ciego por el glaciar, salió de la... que ya una historia de supervivencia, cómo tuvo la capacidad de salir de esta morrena, porque una morrena que vamos, es que claro, algunas morrenas tienen incluso camino, pero por ahí no pasa nadie. A lo mejor hay una cordada al año y ni eso. Entonces, y tiene un desnivel bastante importante. Hasta, bueno, eso, hicimos un porteo primero hasta la base del glaciar y luego, y dos días después, montamos el campo de altura justo debajo de la pared, entre dos grietas y debajo de un espolón que en teoría nos protegía de cualquier desprendimiento. A partir de ahí, pues un primer ataque, en principio, sin equipo de viva, que pecamos ahí por jóvenes, por ilusos, ingenuos o lo que fuera, porque era, vamos, ahí hay que ir con saco. Hicimos un primer intento, pero nos pilló una ventisca en la pared y nos tuvimos que bajar. Menos mal que nos bajamos porque una vez que estábamos en la tienda, resguardados, te puedo decir que si no estamos nosotros allí metidos en la tienda, el viento se lleva las tiendas, vamos. Y bueno, llegamos, hicimos como un tercio de la pared. Yo llevaba las botas de Miquel, porque como tenemos todas las mismas botas, las tenemos marcadas, pero hubo ahí una confusión y bueno, detalles que ves que son sobre todo temas de inexperiencia.
¿Qué te quedaban total. Las botas? ¿Más grandes o más chicas?
Más chicas. Hubiera preferido que se fueran más grandes, pero vamos, yo pensaba, como o no lo hago... o lo hago y me quedo sin algún dedo porque con este viento y bueno, y menos mal que nos bajamos. Y luego el tema de la meteo. Teníamos un teléfono satélite, en vez de confirmar meteo y hacerle un poco de caso a las nubes de altura que veíamos todos los días, que significan viento en altura y mal tiempo, ¿no? Pues tiramos en vez de esperarnos. Cuando llegó Simón dijo, ¿por qué no había esperado? Y si hubiéramos esperado, le hubiéramos pegado un pegue bueno todo, pero ya ya no pudimos, Martín y yo nos bajamos después de ese pegue y nos cruzamos con Simón y Miguel en la Morrena. Dani y Silva se quedaron en el campamento de altura para pegarle luego otro pegue. Y estos fueron los que llegaron, se quedaron a ciento y pico metros de la cima. No hubiéramos podido subir porque la nieve estaba azúcar y no clavaba el piolet. Hubiéramos podido si hubiéramos llevado a lo mejor la mentalidad de los 80 como el Simpson y el Jay que tardaron en hacer ese corredor un día después del otro día y luego tardaron otros dos días en bajar. Pero nosotros, bueno, ahí pegamos un poco, vale, llevamos mentalidad de velocidad, poco material, ¿no? Como no, economía de medios, pero no llevamos la mentalidad de asumir tanto compromiso como la gente de los 80, ¿no? Los cuatro gatos estos de los 80 que iban con mentalidad mucho más chaca.
Y cuando estás ahí metido dentro de esa vía de leyenda, como tú bien has dicho, ¿qué sientes cuando estás pegando ahí con los piolets, los crampones y vas progresando por un sitio casi virgen porque solamente está una cordada antes que vosotros?
Hombre, a mí me impresiona mucho pensar eso, sobre todo, ¿no? Pensar que la historia geológica de la Tierra, pues han podido pasar por ahí, pues yo qué sé, no sé, a lo mejor 20 personas, o no, más que de grandeza, yo lo que siento es eso, que insignificantes somos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí y cuánto tiempo seguirá después de que nos vayamos? Y eso, hombre, sobre todo si de pasar por ahí, ¿no?
¿Y técnicamente ha sido lo más difícil que ha hecho o te has encontrado en otras vías mucho más técnicas?
Hombre, he hecho vías más técnicas. Es que luego no, realmente no. Sobre todo por la altura, ¿no? El esfuerzo físico. O sea, es como el Siula puede ser como, no sé, una norte de la Drua y media o dos a 6.000 metros, ¿no? Con una aproximación, con un desgaste que no tiene ni en las Llorases ni en la Drua, porque viene de Chamonix, de hincharte de comer y de cerveza. Aquí hay un desgaste previo importante y luego la altura. Es un componente de desgaste.
¿Aclimatasteis bien? ¿Ibais bien aclimatados?
Sí, fuimos bien aclimatados. Bueno, un poquito, siempre se puede ir mejor aclimatado, pero claro, si tienes dos meses, tres meses, lo suyo realmente es tener, pues como hace el coro, el Jordi Coropina, se va dos, tres meses y abre un biote en el Siula Chico. Aparte de toda la experiencia que tiene, pero él sabe que hay que estar allí dos meses como mínimo para estar realmente bien aclimatado. Entonces, claro, si va un mes, pues va justo. Y vamos cansados porque ni bajamos, abrí, intento a la arista suroeste del Yerú bajar, después de abrir la del Mitarraju, que dijimos vámonos para abajo porque tampoco está en condiciones y estamos hechos pedazos. E intento a la sur de Rasa y luego nos vamos para Siula. No va al 100%. Está aclimatado, pero está hiper desgastado. Ahora, un terreno que no se pone a 90. Nosotros estamos acostumbrados ahí a 90. Pero a 90 en Pirineo.
90 grados, ¿no? Porque los oyentes dirán a 90 que es de velocidad.
Claro,
de que...
Estamos acostumbrados a las paredes verticales. Entonces, esto muchas veces no para, ¿no? No sé. El Martín siempre dice, esto está muy tumbado. Esto está muy tumbado, bicho. ¿Y yo qué dice? Claro, es que eso está a 6.000 metros y hay muchos metros de desnivel. Los desniveles son abismales y claro, y luego son montañas muy expuestas porque son muy remotas. Para sacarte, ahí no te puedes doblar ni un tobillo porque a ver cómo te sacan.
Sí, que el compromiso es mucho más alto y si está tumbado, entre comillas, que esté tumbado, ¿no? Porque se agradece.
Claro, hay que tener en cuenta esos factores de compromiso que no... importante, ¿no?
¿Es un terreno para volver o se mira ya para otro sitio?
Hombre, yo personalmente miro para otro sitio y creo que lo compartimos la mayoría del equipo, sobre todo porque hemos visto que las condiciones en Perú cada vez, para el alpinismo cada vez son peores. Es una cordillera tropical y se está degradando a una velocidad eso increíble, ¿no? En comparación con Himalaya, yo no he estado todavía en Himalaya, pero Himalaya tiene muchas más posibilidades, tiene otra latitud y el cambio climático o lo que sea que está afectando a esa cordillera la está machacando mucho más rápido. Bien. Con lo cual
tal vez entonces habrá que ir antes todavía de mayo, de mediados de mayo, habría que estar
pero claro, es que las estaciones son las estaciones, entonces no puede ir nevando. Pero si la temperatura media es más alta, ha subido, aunque sea solo 2 grados.
Sí, es lo suficiente.
Centígrados es lo suficiente como para que... si ya de por sí hace unos años había unos factores objetivos importantes, sobre todo porque es una cordillera tropical y la nieve es rara. La nieve es rara, no tiene consistencia, el hielo puede estar hueco, hay muchas cosas raras en Perú y claro las cornisas, ¿no? En todos lados hay cornisas, pero allí no sé si es por el viento dominante pero se forman muchas cornisas en todos lados y eso hace que sea una cordillera de primera va muy peligrosa.
Uh-huh. Y entonces, bueno, después de la experiencia, ¿qué se aprende de una expedición de este tipo?
Pues como siempre de cualquier expedición, de cualquier viaje, se aprende sobre todo de la gente y del lugar a donde va. De alpinismo, bueno, sobre todo...
No te preocupes, eso que te habrá escuchado tú raro con los auriculares, pero ha sonado bien.
Ahí como...
El mar de altura.
Ya, sobre todo lo que es la estrategia, ¿no? Sí, y sobre todo el aprender a situarse geográficamente, interpretar un mapa, a decir, pasamos por este collado o preferimos dar un rodeo. Simón no insistía. Nosotros, al ser jóvenes y al centrarnos tanto en el grado, en el entrenamiento, en todo lo técnico, ¿no? Pegamos un poco de olvidarnos de componentes importantísimos del alpinismo, como la estrategia, que aprendemos siempre, o eso, la situación geográfica, ¿no? Es decir, vale, estoy en Perú, estoy en el Huayhuas, pero ¿dónde estoy, no? ¿En qué lugar en concreto? Simón no insistía mucho en eso, en estudiar, cogeros el libro por la noche y estudiar, enteraros de dónde estáis, cogeros el mapa y todos los días echábamos un rato. Y realmente te das cuenta de que hay que echarle un rato y de que si no lo haces no tienes ni idea de dónde, de dónde te sitúas. De eso he aprendido bastante.
Y las últimas actividades con el equipo, recientemente habéis hecho otra concentración, ¿no?
Sí, hemos estado en principio era la concentración del fin de temporada de verano, de Roca, que en el año pasado no fuimos a Jordania, este año no íbamos a ir a Cerdeña, pero suspendieron los servicios del ferry que salía de Barcelona y dijimos, había buenas condiciones en Alpes, y dijimos, vámonos a los Alpes. En principio para hacer la McInter, que estamos ahí todos locos por hacerla, pero nunca podemos porque viene el FOEN, que es nuestro peor enemigo, o cae en 50 centímetros de nieve como en este caso. Y bueno, al final no hicimos... De todas formas, una vía preciosa y súper disfrutona que vamos, recomiendo desde aquí y de hecho estará todavía, que es la Rebufaster Ray a la aguja de Pellegrin, y bueno, una vía que se podía hacer en el día, porque lo mismo, aprovechamos una ventana de buen tiempo porque venía mal tiempo, dijimos, ¿cuál es la vía de un día que podemos hacer? Esta, pues, ya que hace 2.000 kilómetros, pues algo habrá que hacer.
¿Y qué proyectos de futuro tienes tanto con el equipo y personales?
Con el equipo ahora tenemos un año bastante completo en actividades, todavía por definir algunas, pero bastante interesante. Y bueno, luego a nivel personal, pues tengo varios proyectos, tanto de roca como de alpinismo. Por supuesto, seguir mejorando el esquí y llevar para adelante todo lo que tengo que llevar para adelante. Que quiero terminar la carrera y ahora estoy trabajando en Sherpa. Así que tengo que...
Tienes bastantes cosillas. Sí. Y además hoy que venía o está aquí para hablarnos de esa expedición que en su momento nosotros intentamos seguir a través del blog y pusimos al día a los oyentes dentro de las posibilidades de esa expedición en el Guayuá en Perú, pero también una actividad que ya se está consolidando en el calendario granadino, ¿no? Y escalador, que es esa tercera romería de San Apretón. Y además hoy has venido acompañado con una invitada que ya estuvo aquí con nosotros hace poco y que es una de las supernenas. Buenas noches, María José.
Hola.
Bienvenida de nuevo. En aquella entrevista que tuvimos con la supernena ya nos hablabais, yo creo que hablamos de San Apretón, se hizo un adelanto. Y bueno, hoy entre tú y Ale, pues contarnos qué es eso del San Apretón, esa tercera romería, ese programa, esas actividades. María José empieza, lo presenta y luego Alex nos va a hablar de una de las charlas que va a ver, que es la del estilo importa, que ahora hablaremos con él. María José, ¿qué es eso de San Apretón, la tercera romería, y fechas, lugares? ¿Ha habido un cambio de última hora también? Cuéntanos.
A ver, es la romería de San Apretón y la Virgen de la Regleta, que nunca lo decimos completo, pero ese es el nombre completo. Pues, como explicamos el día ese que estuvimos aquí, las supernenas, es un encuentro que empezaron haciendo un grupo de amigos, se juntaron y eso, pues, consiste en 3 días. El primer día, que es el viernes en este caso, son audiovisuales. Hay un segundo día que es como una jornada de convivencia, que otros años se ha hecho en la cueva del Moro. Nos ponemos allí a escalar y nos comemos unas papas a lo pobre y demás. Y el domingo suele haber una mesa redonda. Este año el programa es más o menos igual. Si el tiempo nos lo permite, en lugar de hacerlo en la Cueva del Moro el sábado, lo haremos en Cahorro. Hemos preparado una gincana vertical. Y nada, comienza este viernes. Y va a ser en la Casa con Libros de la Zubia, que es un alojamiento rural, pero al final lo hemos cambiado y va a ser en la Guardilla, del barrio de Monachil.
La Guardilla del barrio de Monachil.
La Guardilla, sí. Está, bueno, es fácil de encontrar. De todos modos, nosotros vamos a poner carteles, que pondrá San Apretón. Y también hay un cartel de madera que pone la Guardilla.
¿Hay que inscribirse? ¿La entrada es libre? ¿Cómo vais?
Sí, las actividades del sábado y del domingo son gratuitas. Y luego vamos a poner una inscripción, pero que es para cubrir, porque el sábado hacemos como una fiestecilla y cena, y la inscripción va a ser para comprar la comida y las cervecillas.
O sea, que todo el mundo que esté interesado...
Está invitado, invitada.
¿El viernes a qué hora empiezan las charlas?
A las 7:30 es el pregón inaugural, que lo va a hacer Fausto. Y luego pondremos como un vídeo, un montaje, donde se ven como un resumen de lo que fueron las jornadas del año anterior. Y luego ya empiezan los audiovisuales.
¿Hay algún sitio en internet donde nos podamos dirigir para tener información? ¿Hay algún sitio colgado en internet o algo, Ale?
No, hay carteles.
Carteles, ¿no?
Y luego, pues, los correo. Nosotros hemos utilizado
a mí
redes
sociales
y boca a boca.
Me ha llegado la información a través de un correo precisamente de María José, en una lista de correo con el cartel primero y luego el cambio ese que se ha comentado de última hora.
Eso, la aventura, pusieron en la página web de la tienda, lo colgaron. O sea que ahí también lo pueden mirar.
La charla, ¿había cuántas? ¿Dos, tres? Primero el pregón, luego había una charla, ¿no? Que se titula ¿cómo?
La charla...
La primera es de Asunción Yagüe, que está en el
equipo femenino.
Estaba. y se llamaba Flojo de Sentido.
Que es que nos hemos confundido por lo visto, que ella quería decir flujos de sentido, que te lo acaba de decir.
Flujos de sentido. Bueno, un error ahí de imprenta, pero bueno.
No, de correo.
Lo entendimos mal.
Ya. Bueno, pues ahí se acaba de corregir.
Bueno, ahora me parece que lo había cambiado porque iba a ser de... Bueno, pero sirve. Va a ser de Pakistán, del último viaje que han hecho con el equipo. Y luego el de Paco Caña, que es de una, no me acuerdo ahora mismo del espolón, pero que junto con Antonio Lorente
y
José Antonio Herrera hicieron una repetición de un espolón en una zona cercana a Taguia, en el Alto Atla, una repetición de una vía clásica, pero bueno, que es aventura. Estamos, la verdad, a mí me pareció interesante que vinieran los tres.
¿La han hecho recientemente o de hace...?
Este año, verano.
Y luego ya te toca a ti, el estilo importa. ¿De qué nos va a hablar?
Eso, yo le he llamado el estilo importa el porqué del cómo. Realmente, no sé por qué, también ha sido una rata. Si no, completo me gusta más. Bueno, voy a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de por qué importa el estilo y por qué no importa a nosotros, qué sentido tiene para nosotros realizar las ascensiones de la forma que las realizamos, ¿no? O sea, del estilo, de la forma del, pues eso, del estilo, ¿no?
Del estilo, sí.
El porqué del cómo. No, va mucho de estilo la cosa, pero bueno, hablar un poco de lo que es el alto rendimiento hoy en día en alpinismo, pues eso, que es un concepto bastante verde, aunque siempre en todas las generaciones se ha hecho alto rendimiento en alpinismo, pero ahora se está empezando a hablar de alto rendimiento en alpinismo, ¿no? Y eso tiene una definición, y nosotros yo como miembro del equipo nacional y mis compañeros, pues tenemos un poco la labor junto con Simón, que se esfuerza mucho en hacerlo, de hacer entender y transmitir cuál es ese alpinismo de alto rendimiento y por qué el estilo importa, ¿no? Como yo me he copiado de la frase de Mernes, que dijo eso, que el estilo importaba, que importaba explorar, pero sobre todo importaba el estilo, ¿no? La innovación en la dificultad, ¿no? Y en la técnica, y eso es lo que hay que fomentar.
María José, ¿cuántos asistentes habéis tenido en las anteriores ediciones, más o menos?
El año pasado nosotros calculamos unos... entre 100 y 150, por ahí.
Uh-huh. Es que, claro, como que no todo el rato es la misma gente. Entonces,
ya, sí,
a lo largo de los tres días, pues mucho.
Viene mucho. Gente de bastantes sitios de Andalucía, ¿no? Ahí...
Sobre todo Málaga, Jaén. Este año va a venir más. Creemos que va a venir bastante más gente.
Sí, sobre todo por lo que has comentado tú al principio, que cada vez se conoce más. Y entonces como que se está ahí corriendo la voz.
Por eso también teníamos pensado buscar un sitio nuevo, porque el año pasado se nos quedó
pequeño.
Se nos quedó pequeño la casa con libros, que queremos que siga siendo un lugar de referencia en la jornada, y en este caso no nos vamos a olvidar, porque el domingo la conferencia de medio ambiente se hace
allí.
Pero claro, en este caso la guardilla pues nos salva completamente para todo, porque es una casa que tiene un aforo de unas 300 personas, tiene chimenea central, tiene barra, es un local para el desarrollo de este tipo de eventos, magnífico, vamos, nosotros lo estuvimos viendo el otro día y nos quedó alucinado, dijimos, bueno, hemos dado con la tecla.
Para los audiovisuales también está muy bien.
Y está ya equipado.
Sí, está equipado.
Sí. Bueno, yo quiero decir que en principio lo del sábado se iba a hacer en el merendero El Sangarrito de Cahorro, que bueno, que se prestaron a ello y que quería mencionarlo aquí porque...
Claro.
Porque eso, porque en principio lo íbamos a hacer allí y bueno, y al final no ha podido ser por la previsión de lluvia, más que nada.
Claro, sí que ha habido que cambiar a última hora.
Sobre la marcha.
Bueno, pues si queréis añadir algo más, tanto María José como Ale, si no, os deseamos que el San Apretón y la Virgen de la Regleta, ¿no?, sea un éxito, que lo paséis muy bien. A ver si nosotros podemos algún día pasar por allí y grabar algo y también acompañaros y disfrutar del evento. Y Alex, que sigas con tu trayectoria, que sigas aprendiendo, que sigas buscando ese estilo y que cada vez que quieras, que aquí estamos para hablar contigo y que nos gusta que compartas con nosotros esas actividades de alto nivel y de mucho compromiso.
Muchas gracias.
Buenas noches. Gracias. Y ahora Estrella Morente nos canta En lo alto del Cerro de Palomares.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y cuando son las 11 menos 10 de la noche, 10 menos 10 de la noche en Canarias, nos sigas escuchando en directo en Otura FM, en el 99.1 de tu dial, en la radio metropolitana y también en directo a través de nuestra página web en campobasefm.com. Y a partir de mañana podrás descargar y escuchar el programa de hoy y nuestros programas anteriores. Y al otro lado del teléfono tenemos preparado y dispuesto nuestro colaborador Ramón Serrano de A Meter Piñones. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. La semana pasada el A Meter Piñones se nos quedó fuera de tiempo y lamentablemente no te pudimos dar entrada, pero esta noche sí que estás ya aquí.
Bueno, son cosas del directo, lógico, entendible. Además la semana, bueno, la verdad es que vamos en tiempo, porque la semana pasada, y es de lo que vamos a hablar hoy, que os quería hablar de la edición del 2011 de los 101 de Ronda, que es una prueba mítica para ciclistas y también, pero para la gente amante de la montaña, porque hay modalidad para montaña. Y bueno, pues la verdad es que vamos en tiempo porque la inscripción se va a abrir el 11 de diciembre para la modalidad de bicicleta de montaña.
¿Cuántas plazas hay, Ramón?
Pues habitualmente se suelen dar cita unos 6.000 participantes, entre 6 y 7.000 participantes. Generalmente suelen ser unos 4.000 para bicicleta de montaña, unos 2.000, entre 1.500 y 2.000 para lo que sería la ruta a pie, que son 101 kilómetros en 24 horas, sería por así decirlo la ruta originaria, y unas 500 para la modalidad de duatlón, que se hacen 80 kilómetros en bicicleta, unos 18 a pie y los últimos 5 kilómetros vuelven a coger la bicicleta.
Supongo que
lo
hoy...
interesante de este año, disculpe.
No, que supongo que lo que nos quiere hablar pues del recorrido, ¿verdad? No sé si habrá variaciones y algunos consejos y bueno, cómo encara esa prueba, porque es una prueba, como tú dices, mítica y a la vez dura, ¿no?
Es mítica, se celebra este año en la 14 edición. La prueba se ha habido varios años de paréntesis, este año ha sido un ejemplo en 2010 porque han estado en misión humanitaria, creo que en Afganistán. Hubo otro año que también hubo un paréntesis, creo que en 2003, porque estaban de misión humanitaria, creo recordar, en Bosnia. Y bueno, pues la verdad es que esta prueba, que la organiza la Legión, denominada como la Legión contra la Droga, 101 kilómetros en 24 horas, porque lo que originariamente destaca sería la modalidad de marcha. Para la modalidad de BTT, que se instauró la segunda edición, creo recordar, la tercera edición ya es 100 kilómetros en 12 horas, igual que para el dual, ¿no? Ha habido ediciones incluso que la ha hecho gente a caballo. Es una prueba mítica y la verdad es que lo que más destaca de la prueba, primero, es el ambiente ese fin de semana en la ciudad de Ronda y en la serranía en general, porque se dan cita a 6 o 7.000 deportistas con sus respectivas familias y el ambiente realmente es mágico. El viernes por la noche en la famosa cena de la pasta o el día de la prueba en cualquier bar de Ronda, y hay un ambiente increíble de compañerismo entre todos los participantes, entre todos los deportistas durante la prueba, y la verdad es que es una prueba que para el tema de el BTT es increíble, y para el tema de hacerla corriendo, aunque yo no he tenido la oportunidad de hacerla, pero sí, bueno, pues familiares la han hecho y amigos. Y la verdad es que, bueno, pues es verdaderamente algo increíble y la organización es impresionante. Habitualmente el recorrido está ya muy, muy, muy marcado, es decir, está muy afinado y aunque año tras año sí se van metiendo pequeñas modificaciones, generalmente por historias de caminos deteriorados o algún cambio técnico por alguna obra en alguna zona o lo que sea, el recorrido es bastante fijo. Sale un poquito más de 100 kilómetros, 104, 105, y lo interesante de la ruta para MTB es el desnivel, son unos 2.500 metros de desnivel acumulado. El tiempo aproximado para realizarla para un deportista normal, hablando de ciclismo, suele ser entre 6 y 8 horas en un tiempo razonable. El que menos tarda, tarda unas 4 horas, 4 horas y media, pero eso es gente de otro planeta. Eso lo traemos de Marte a hacer la prueba y luego lo devolvemos ya a Marte. Bueno, son gente, bueno, es semiprofesional y la verdad es que el tiempo es increíble. Una vez que hacen el recorrido no se puede explicar muy bien cómo tardan tan poco tiempo, unas medias de 20-25 kilómetros, que es bastante importante. La ruta, a lo largo de la ruta se jaló unas 4 subidas importantes. Entre el kilómetro 37 y el kilómetro 43 se situaría la subida de Arriate. Entre el 60 y el 70 se sitúa la subida de Setenil. Esta es la más larga, en la que más tenemos que coger esa paciencia, esa tranquilidad para tomárnosla suave y que no se nos haga demasiado pesada y demasiado cansina la carrera, teniendo en cuenta que, bueno, que en el kilómetro 60 todavía tenemos bastante energía, pero que cuando finaliza en el kilómetro 70 nos quedan 30 kilómetros por delante y algunos de ellos bastante duros. Después de Setenil tenemos del 82 al 85 la subida a la Ermita, una subida bastante fuerte y que suele ser poco lo que la hacen montado. Esta se sitúa ya después del cuartel donde está el avituallamiento y el refugio principal, bastante importante para los marchadores porque es donde suelen hacer noche. Y al final ya, de entre el 100 y el 102, está la cuesta del Cachondeo, que se llama, que sube desde el hondo del Tajo de Ronda, un sitio espectacular para los que no conozcáis la ciudad, hasta el mismo pueblo de Ronda, hasta la meta, que se sitúa en la Alameda del Tajo.
¿Por qué ese nombre de la cuesta del Cachondeo?
Pues porque, a ver, a algunos puede sonar irónico, porque después de 100 kilómetros las rampas son bastante impresionantes. A algunos les puede sonar irónico como diciendo, oh, no sé, lo que me queda aquí por delante, esos 2 kilómetros son bastante duros. Hay mucha gente que la hace andando ya porque va bastante reventado. Hay gente que si la sube montado con muy buen ritmo, hay otra gente que va a lo mínimo, es decir, lo justo para no caerse de lado con la bicicleta. Pero ya, no sé, como que ya está llegando a Ronda, lleva 5 horas y media o 6 horas de carrera en tu espalda, ya sabes que te quedan 10-15 minutos para acabar, el ánimo ya es que efectivamente ya te lo crees, ¿no? Hostia, que la voy a acabar, qué bien, que la voy a acabar. Y la verdad es que ahí es un... Ya están muchos familiares asomados al Tajo y se escucha el ruido de la meta. Mucha gente se pone ya a la subida y te empieza a animar. Y es un momento muy especial. Yo creo que a partir del kilómetro 100 te entra ese gusanillo en la barriga de mezcla de felicidad, satisfacción, mezcla de ilusión, de emoción. Y ya vas como molanda. Ya casi no notas las pedaladas, aunque te duelen muchísimo las piernas. Casi no notas la pendiente, aunque te cuesta muchísimo superarla. Y la verdad es que es una rampa bastante bastante increíble. Muchas veces he entrado con algún compañero y me ha dicho, venga Ramón, tírale tú, que yo voy un justillo, voy aquí aguantando, tírale tú. Y ciertamente es que no puedes esperar a nadie, porque ya vas muy justo, vas a tu ritmo y te cuesta muchísimo ir al ritmo del otro, porque es que te mata. Entonces ya vas un poquillo a superarla y a solventarla. Ya cuando coges la última curva de la cuesta, por un empedrado en plan albaicín granadino, que algunas veces se te resbala la rueda, vamos forzados, y coges la última curva y ves al fondo las primeras casas de Ronda, la muralla, y ya sí que es verdad que, vamos, casi se te saltan las lágrimas. La verdad es que la experiencia es muy gratificante. Yo soy un gran apasionado de la prueba y llevo haciéndola, pues creo que esta va a ser mi novena participación. Y vamos, el año que viene cuando la haga, porque quiero ir, y la verdad es que es algo increíble, hay que vivirlo. Además, en las ediciones que he ido, que son 9, pues he tenido de todo. Ediciones en las que he echado 8 o 9 horas y ediciones en las que he tardado 6 o 5 y media o 6 menos 20. O sea que he hecho, yo creo que todas las participaciones posibles, desde fuerte hasta estamos de forma medio que, y con mi padre, la última edición que fue que me enganchó a esta carrera, llegando con él de la mano a la meta después de esperarlo durante toda la carrera, encabezonado en que llegara, es decir, que le dé una prueba a la que le tengo mucho cariño y mucho aprecio. Y la verdad es que la organización es increíble, el esfuerzo que pone la Legión en hacer esa prueba, como ve a un caballero legionario que le llaman ellos en cualquier cruce, perdido en la serranía de Ronda, solo para indicarte que coja la dirección correcta, sabiendo que esa persona va a estar 24 horas mínimo ahí apostada para que nadie se pierda. Es decir, ellos le ponen mucho esfuerzo y le dan la salsa también a la prueba para hacerla distinta a cualquier otra prueba del calendario, y capaz de mover 7.000 participantes que se hace pronto.
Supongo que las inscripciones, Ramón, se harán a través de alguna página web, ¿no?
Sí, la inscripción se realiza a través de www.lalegio101.es. La página web ya está actualizada, por así decirlo, en la que va a ser la página web de la edición del año que viene. Lo que sí es muy importante es que el 11 de diciembre se abre la inscripción solo para la modalidad de MTB. Esto es muy importante porque este año lo han separado, la inscripción de MTB con respecto a las demás modalidades, con objeto de que no se sature, intentar que no se saturen los servidores. Aún así, seguramente haya cierta saturación de servidores. Lo que sí les recomiendo a los amantes del ciclismo de montaña que nos estén escuchando y que tengan interés en ir, que estén atentos el 11 de diciembre para realizar esa inscripción y que no lo dejen para última hora del día, porque seguramente las plazas dura un poquito. Es como otras marchas míticas en España, como por ejemplo la Quebrantahuesos, que en la última edición tuvieron que incluso hacer sorteos de dorsales. Y un mes después, en enero del 2011, alrededor del 8 de enero nos han avisado, se abrirá la inscripción para el resto de categorías, para los marchadores, para Duatlón, etcétera, etcétera.
De acuerdo, Ramón, pues hay que dar esa propuesta y ese aviso a ciclistas de montaña que se abre el plazo de inscripción en breve de esos 101 de ronda, y la semana que viene seguimos hablando contigo.
Perfecto, si quieren, vamos, para la gente que no haya ido anteriormente a la prueba, en la página web de Granavay, www.granavay.com, en la sección Nuestra Ruta, está publicada la ruta de hace 2 años, porque este año no ha habido, ya los 101 de ronda, y les recomiendo que le echen un ratillo al artículo, lo lean, porque la verdad es que está escrito muy a modo personal, con mi vivencia y la de mis compañeros, y está colgado el perfil, el track de GPS, el mapa, etcétera, etcétera, por si quiere familiarizarse con la ruta.
De acuerdo, pues ahí queda esa propuesta. En granavay.com se puede encontrar mucha más información. Hasta la semana que viene, Ramón.
Venga, muchas gracias, Jesús. Hasta la semana que viene.
Turno de Fedamón.com y Salvador García. Buenas noches, Salva.
Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Una semana más estamos contigo para estar atentos a todas las novedades y las noticias de la Federación Andaluza de Montañismo.
La semana pasada me echaste de menos, ¿no?
Pues te echamos de menos, y por eso hoy viene la agenda más cargada.
Un poquito más cargadilla, sí. Vamos a dar las noticias de la última semana, que no pudo ser por temillas familiares. Y lo que se ha generado esta semana.
Muy bien, pues empezamos con las actividades oficiales.
Sí, como sabemos, ya la Copa Andaluza de Carreras por Montaña llega a su fin, con la quinta carrera por montaña, la Hojar de Andarás, que es la última prueba de la Copa. Esta se va a celebrar el próximo domingo, día 28, y como ya hemos repetido en anteriores ocasiones, organiza el Club Excursionista Montenegro. Bueno, y el que quiera asistir a una prueba de estas características, pues ya sabes, el día 28 en Almería.
Actividades abiertas a todos los federados.
Sí, en este tipo de actividades, la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible, este fin de semana organiza dos actividades. El viernes 26 de noviembre organiza los Viernes con Vivencia, con una proyección audiovisual alrededor del Monte Perdido en Pirineo. Y el domingo 28 de noviembre organiza una excursión por la acequia de Cástaras, que la tiene catalogada como de dificultad media.
Y ahora nos vamos a las noticias en la web, que tienen muchas, muchas novedades.
Bueno, pues el Centro Andaluz de Entrenamiento de Escalada, que antes era CTD, hace un balance de la temporada 2010 y nos comenta que a falta del campeonato de escalada de dificultad, afirmar que, bueno, aquí el andaluz, por supuesto, afirmar que el CAE va a cerrar una magnífica temporada 2010. Con respecto al campeonato de España de 2010 celebrado en A Coruña, tenemos a Ignacio Ruiz Sedano, que en categoría sub-20 ha quedado campeón de España. En categoría sub-18, José Miguel Martín ha quedado subcampeón de España. Y los restantes componentes, todos han sido finalistas en el campeonato de España. En cuanto a la Copa de España 2010, que también, por supuesto, han participado todos los componentes del Centro Andaluz de Entrenamiento, tenemos un campeón de España en categoría sub-18, que es José Miguel Martín. Y el resto de los componentes, Ignacio Ruiz, Enrique Gallardo, Sergio Martín y Alejandro Caña, han logrado terminar entre los 8 primeros clasificados en la Copa de España. O sea, unos magníficos resultados. Uh-huh. Y en pruebas internacionales, por cuarto año consecutivo, tanto José Miguel Martín como Carlos Corpa han participado en pruebas europeas y mundiales, lo que apunta sin duda a la consolidación de estos escaladores andaluces como de un gran nivel competitivo.
Se presenta oficialmente el Eurorrando 2011 la Diputación de Almería y sí, se aprueba pues además el presupuesto.
En relación con el Eurorrando 2011, pues el pasado 19 de noviembre en Almería se han dado dos cosillas, la presentación oficial del Eurorrando en la provincia de Almería y luego la aprobación del presupuesto del Eurorrando 2011. En cuanto a la presentación del Eurorrando 2011 en la provincia de Almería, esta presentación ha estado a cargo del consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, de la presidenta de la Asociación Europea de Senderismo, lo que es la ERA, Liz Nielsen, y del presidente de la Diputación Provincial de Almería, Juan Carlos Usero, que son ellos tres han presentado oficialmente el Eurorrando 2011 en ese acto celebrado en el Salón de Pleno de la Diputación de Almería. Posteriormente a este acto y en la sala de comisiones de la Diputación Provincial de la misma localidad, de Almería, el comité organizador ya del evento aprobó el presupuesto que para Eurorrando 2011 que asciende a más de 900.000 euros. A esta reunión asistieron el presidente del comité organizador y director general de actividades de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Ignacio Rodríguez. Asistió también el presidente del comité de ejecutivo, José Ignacio Zambrano, perteneciente a la empresa pública de Turismo y Deporte andaluz. Asistieron también los diputados provinciales de Deportes de Almería y Granada, María José García Crespo e Iván López Ariza, respectivamente. Asistió también la presidenta de la Asociación Europea de Senderismo, que es la ERA, Tim Nielsen, y los presidentes de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Joan Garrigó, y el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, de Berto. Aparte de lo que es el presupuesto, el comité aprobó también el plan de 52 actividades que se desarrollarán en el Eurorrando 2011. Desde octubre de 2010 al mismo mes del 2011, o sea, durante todo el año. Incluidas la de Antequera, Málaga y la de Pulpí, Almería, que ya se han celebrado. Y las finales que tendrán lugar desde del 8 de al 15 de octubre del próximo año en Almería y Granada, donde tendrá lugar el grueso del Eurorrando.
Novena carrera por montaña, Jarapalo.
Bueno, pues esta ya es la penúltima carrera de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña y que se ha celebrado dentro del calendario de esta Copa. Se celebró el pasado día 13 de noviembre en la provincia de Málaga. En cuanto a lo organizó el Club Alpino Jarapalo y en cuanto a lo que son clasificaciones, al final sería en categoría femenina la primera clasificada, Blanca María Serrano, del Club Hockey Alcalá. En segunda posición, Mónica Aguilera Baladomiu, del equipo Salomón Santiberi Autor. Y en tercera posición, Inmaculada López Cambil, del grupo alpino Benalmádena. En categoría masculina, primer clasificado, Iván Ortiz Carrión, del grupo alpino Benalmádena. En segunda posición, Manuel Ángel Gómez, por Independiente. Y en tercera posición, Fernando Arca, del Club de Montaña Ribeira Sacra de Galicia. En cuanto a equipos, se alzó con el triunfo el equipo del Club de Atletismo y Montaña, Tarfe, formado por Manuel Ángel Rojas, José Rafael González, Antonio Vilche y José Manuel Peula. En premios especiales para discapacitados, Ramón Fernando Vicente del Club Saifor y Luis Manuel Naranjo del Club Nutrias Pantaneras. Y en cuanto a atletas más veteranos, repiten podio igual que el año pasado, María Moreno, de 64 años, del Club Alpino Jarapalo, y Francisco Contreras, que ha sido a estas pruebas por independiente, con la friolera de 73 años. O sea, uh-huh, un ejemplo a seguir con este hombre.
Y además se actualiza la clasificación de esta Copa Andaluza de Carreras por Montaña.
Sí, pues después de esta última prueba, el Maratón Alpino Jarapalo, y a falta de celebrarse la cuarta y última prueba en la Hojar de Andará, en la categoría femenina, Blanca Serrano es la virtual ganadora de la Copa, al haber conseguido la primera posición en las tres carreras celebradas. En categoría masculina lidera la Copa de forma provisional Manuel Gómez Luna, que está empatado a puntos con Miguel Mudarra. Aunque Iván Ortiz, que está en la 16 posición, por no haber participado en la prueba de Calamorro, tiene bastantes opciones de alzarse con la Copa si quedan los primeros puestos en la UJAR. Hay que destacar que de las cuatro carreras solo puntúan los tres mejores resultados obtenidos por cada corredor.
Y también tenemos la publicación, que es de manera provisional, de las clasificaciones finales de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia.
Sí, como sabemos, ya se ha celebrado, ha acabado la competición de Copa Andaluza de Travesía de Resistencia y como siempre, Balduino Castro, coordinador de la Copa, hace pública la clasificación final provisional. Y hay que hacer hincapié que todavía es provisional, falta todavía, hay un periodo por si alguien quiere impugnar o hay algún fallo o lo que sea, y entonces es provisional a falta de celebrarse y a falta de esas impugnaciones posibles que puedan haber. Entonces, en primera posición tenemos con 47 puntos al Club Al Borde de lo Inconcebible, la Sociedad Excursionista de Málaga, el Club Senderismo Tritón y el Club Cima 2000. En segunda posición, en solitario, el Club Alpino Jarapalos con 46 puntos. Y en tercera posición, también en solitario, el Club Deportivo Saltabalate con 45 puntos.
En Cádiz se finalizan las primeras jornadas de divulgación del montañismo.
Sí, a esta primera jornada, celebrada durante los días del día 14 de noviembre, han asistido montañeros de otros clubes de montaña, tales como el Camaleón, ubicado en Puerto Real, el Camino Ijara de Algeciras, el Sierra del Pinar de Jerez de la Frontera y al Sendero de Chiclana de la Frontera. También han asistido miembros de la Federación Andaluza de Montañismo, miembros de Ecologista de Nación, vecinos de la barriada de Puntales y técnicos de la Delegación de Medio Ambiente. En esta jornada se han tratado temas tales como espacios naturales de Andalucía, el tema de cómo se formaron los primeros clubes de montaña en la provincia de Cádiz, amenazas de urbanización de las montañas, los caminos de Europa, experiencias del camino desde Algeciras a Santiago, la práctica del montañismo en el Parque Natural de los Alcornocales, entre otras, ¿no? Bueno, y las jornadas finalizaron con una ruta de senderismo por el tramo del corredor verde Dos Bahías, con un recorrido de 21 kilómetros.
Volvemos al Eurorrando porque se ha celebrado una actividad en el entorno del río Dira.
Sí, dentro de las actividades programadas de Eurorrando, Eurorrando 2011 inicia sus actividades en Granada. Con esta actividad, la actividad de Eurorrando en el entorno del río Dira, en la que más de 200 senderistas se han dado cita en la Zubia en esta primera ruta. Destacar la excelente organización por parte del club Al Borde de lo Inconcebible, con dos opciones de recorrido que ya las comentamos en su día y que contaron con más de 40 personas de apoyo a estos recorridos y que cumplieron perfectamente todos los aspectos de logística, intendencia y por supuesto organización. Los dos centenares de participantes pertenecían a clubes llegados desde Granada, Padul, La Zubia, Dílar, Chauchina, Churriana, Santa Fe, Oanes, El Ejido, Albolote, Monachil, Málaga y Almería. Una vez acabada la actividad, hubo un acto de clausura con una comida y fiesta, que fue el colofón de esta actividad, asistiendo al mismo la alcaldesa de La Zubia, el delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, el subdirector de Deportes de la Diputación de Granada y un equipo de grabación del programa Tierra Alta de Canal Sur Televisión.
Y como novedad, se convoca la primera Copa Andaluza de Travesías Infantiles Juveniles.
Sí, la Federación Andaluza de Montañismo, a instancias de su Comité de Montañismo en Edad Escolar y Juventud, el CMEEJ, ha decidido añadir a su calendario oficial de actividades para este año, para el año que viene, la que se conocerá como primera Copa Andaluza de Travesías Infantiles Juveniles por clubes. En adelante se va a denominar CATIJ, C-A-T-I-J. Para ello, todo el club de montaña adscrito a la Federación Andaluza de Montañismo que esté interesado en organizar una travesía infantil juvenil deberá enviar un correo electrónico a travesiasinfantilesjuvenilescelamon@hotmail.es con copia a juventud@celamon.com cumplimentando el formulario correspondiente. Hay un calendario para la resolución de estas solicitudes, de estas peticiones, y el siguiente: la recepción de solicitudes para la organización de estas pruebas se ha estipulado entre el 23 de noviembre al 3 de diciembre, ambos inclusive. Después, una vez que se hayan resuelto, habrá una publicación de resultados que será del día al 14 de diciembre. Las reclamaciones a estas resoluciones estarán desde el 15 al 18 de diciembre y la publicación definitiva a los que se le haya asignado estas pruebas se hará pública el 21 de diciembre.
Y desde el jueves 18 de noviembre actualiza las fotografías del Postero y del Poqueira.
Efectivamente, al igual que Campo hace en su web, pues seguimos actualizando las fotografías de Postero y Poqueira, y que seguramente esta noche o mañana por la mañana tanto Pedro como Rafa nos enviarán para que las pongamos y que la gente que piense subir a la sierra pues las vea y pueda estructurar el fin de semana.
Y para finalizar, una información actualizada sobre la incidencia en algunas etapas del GR7 en la Alpujarra.
Sí, hay un grupo de montañeros que ha hecho el sendero GR7 por la Alpujarra, uno de los tramos del sendero GR7 por la Alpujarra, y ha informado a la oficina técnica pues sobre una serie de incidencias o sobre el estado en que se encuentran estos tramos. El tramo del GR7 de Lanjarón a Caña, hay un par de, en su recorrido total prácticamente está bien, pero hay un par de tramos en los que habrá que ayudar a alguna persona a pasarlo, pero prácticamente sí, sin problema. Del tramo de Cañar a Soportuja, el tramo por el dique, la parte que pasa por el dique 24, no tiene tampoco grandes problemas, pero hay que andar un par de metros por encima de un tronco del grosor de una persona. Te extrema un poquito las precauciones, pero prácticamente bien. En el tramo de Bubión Campaneira existe un desprendimiento, pero que se puede pasar sin ningún tipo de dificultad por el sitio. En el barranco de Vinar, sin problema. Lo que han hecho ha sido desviar el sendero y hacerlo nuevo hasta la base del barranco. Luego han puesto cuatro palos atados y se cruza a la altura a una altura de al menos medio metro, que es por donde se cruza prácticamente el barranco. En el tramo de Alcúta-Narila, el paso sobre el río Guadalfeo se hace sin problema alguno. Hay un puente hecho con tronco, aunque sobre las piedras existentes nos manifiestan también que se podía cruzar, al igual que sobre la represa si llevase mucho caudal de agua. En el tramo Golco-Montenegro, aunque el antiguo puente de cemento está roto en parte, no habría ningún problema en cruzar el río sobre las piedras, aunque han hecho otro puente unos metros más adelante para poder vadearlo. Y en el barranco para entrar en Mairena se recorre sin ningún tipo de problema. La oficina técnica agradece esta información a Esther y a sus compañeros, que son el grupo de montañeros que han facilitado la información.
Muy bien, bueno, don Salvador, y como siempre, todo esto y mucho más en www.fedamon.com.
Sí, señor.
La semana que viene más y mejor, ¿no?
¿La semana que viene tenemos puente o no?
La semana que viene todavía no es puente, ¿no?
Ah, bueno. Habrá que preparar las noticias.
La semana que viene todavía no. La siguiente ya sí tenemos el puente, que no lo tenemos también ya merecido un poquito de descanso, ¿no?
Jesús, como siempre, muchísimas gracias por brindarnos este espacio y poder contar las cosillas de la federación. Y un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Si tú no me dices que canto, entonces me nombro yo.
El turno de los oyentes, de vosotros, y ya sabéis que si queréis hacernos alguna petición lo podéis hacer a través de nuestra página web, de nuestro correo electrónico o a través del foro Montañero Nueva Sport, donde siempre abrimos un hilo para esto, y a través de este foro, Sanju nos dice lo siguiente: yo quisiera pedir algo clasicote para cuando pueda ser, por ejemplo el All the Things You Are de Charlie Parker, Keith Jarrett o Ella Fitzgerald. Y mandar un saludo a todos los foreros desde tierras polacas y dar las gracias por acercarme a la sierra a tan lejano sitio. Gracias Jesús, dice Sanju. Gracias a ti por tu petición. Y te traemos la versión de Ella Fitzgerald, All the Things You Are, para ti, para Sanju y para todos los oyentes.
Of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday that moment divine when all the things you are
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
El pasado 20 de noviembre, sábado, el programa Informe Semanal de Radio Televisión Española emitía un reportaje que nos parece adecuado e interesante para compartir con vosotros, y seguro que muchos de nuestros oyentes ya lo disfrutaron. Nosotros además también lo hemos compartido en nuestro Facebook para que todo el mundo tenga conocimiento de él. Se titula El Hijo de los Lobos, y en internet, en Radio Televisión Española, en la mediateca, tenéis ese vídeo. Nosotros vamos a traer esta noche el audio, y decía así, o dice así la introducción de este vídeo en esta página de Radio Televisión Española: polémica, misterio o fantasía es lo que provocan las historias de niños salvajes. Quizá por eso Marcos Rodríguez Pantoja, que vivió durante 12 años sin más compañía que la de los lobos y otros animales, ha tropezado en su vida con muchas personas que nunca le creyeron y le tomaron por loco. Siendo un niño fue abandonado en Sierra Morena, sobrevivió gracias a su imaginación, se hizo amigo de lobos, ciervos y águilas. Es un personaje extraordinario, tanto que ha inspirado una película que cuenta su vida. Hemos conocido a Marco, hemos entendido su amor por lo que la mayoría considera simple alimaña, y hemos recorrido junto a él los lugares preferidos de la Sierra de Cardeña, donde pasó su infancia y su juventud. Y este es el audio que os recomendamos que veáis, y además próximamente se va a estrenar la película basada en este hecho real.
Yo lo que quiero es que tú estés bien. ¿Estás bien?
Sí.
Sí.
Lo único que tengo la rodilla, que la tengo un poco fastidiada.
Pues sabes qué pasa, que eso viene de herencia, corazón de mi.
Hacía casi 60 años que Marco Rodríguez Pantoja no regresaba a Añora, el pueblo en el que nació y sufrió las palizas de una madrastra y la miseria de un padre que por hambre lo vendió a un cabrero.
Aquí fue donde naciste, hijo de mi alma. Aquí te tuvo tu madre, aquí te parió.
La película Entre Lobos le ha dado la fuerza y la seguridad para volver a su casa, para recordar lo que fue su vida, el afecto que nunca tuvo, y para reivindicar su historia. 13 años subsistiendo solo en la sierra.
Cuando me dieron a mí, lloraba yo por él.
Pero yo estaba muy bien.
Estaba fiel.
Yo no sabía lo que era el dinero, pero yo estaba muy bien porque la comida no me faltaba. Pero yo allí, si yo quería pescado, lo pescaba en el río. Si que quería un conejo, lo cogía un conejo. Y quería un ciervo, un comida más grande, pues yo llamaba a mis padres, que eran los lobos ya. Pegaba un aullido. Venían los lobos, yo me escondía en un sitio en el río, entonces me traían las reses para abajo, me tiraba a no harto un ciervo, lo mataba y quitaba la piel para yo vestirme. Entonces a los lobos allí sentados de culo, yo le daba una parte a cada uno y yo me quedaba con la mía.
Para que veas que eres bueno, tienes buen corazón.
Marcos tenía 7 años cuando su padre lo vendió a un cabrero, que lo abandonó en esta sierra de Cardeña para atender el ganado. Su única compañía eran las cabras y un anciano pastor que un día desapareció, dejándole completamente solo. El instinto le ayudó a salvar los miedos, y sus afectos enraizaron en la naturaleza y los animales. Así comenzaba la etapa más feliz de Marcos.
Todos los días era una paliza y casi nunca me daban de comer. Entonces yo, a venirme con un cabrero por aquí, para mí esta vida era mi vida, era fantástico, porque yo aquí tenía todo lo que quería, en el tiempo las bellotas, comía bellotas, en el tiempo de cuando quería pescar, pescaba en el río, cuando quería cosas de... Hay siempre cosas para comer, setas, bolitas de arriján, madroño. Vamos, que siempre hay cosas. Y cuando no, pues cogía un conejo y me lo comía.
Durante esos largos años, jamás quiso volver a la civilización. Cada vez que sus patrones se acercaban al monte para llevarse algún cabrito, huía o se escondía. No quería que le vieran ni le encontraran. Para Marcos, el mundo de los hombres era el mundo de las palizas y el abandono, y la sierra, en cambio, el lugar donde reía con sus animales. aprendió a entender el canto de los pájaros, los aullidos de los lobos y a escuchar el sonido de la naturaleza. Así fue perdiendo poco a poco su lenguaje, pasando los días y las noches, la infancia y la adolescencia, olvidándose del frío y casi del hambre.
Bueno, yo la mitad de las horas sí la pasaba en el río porque me gustaba, bueno, cuando los días de calor, ¿no? Día que hacía calor, pues yo los pasaba aquí jugando, cuando había un poco de arena, pescando y cosas así. Pues yo cuando quería comer pescado, llegaba aquí, hacía un poquito de agujero, dejando la entrada a los peces. Y si yo pongo unas piedras aquí, haciendo hueco para que cojan más, que aquí casi no cogen ninguno, y pongo una lancha ahí y voy a poner un conejo y le meto las tripas que le gusta a ellos, digo, si le pego una piedra más grande, pues a lo mejor cojo más, y así cogía más, y así ya no me tenía que meter al agua.
Cada día descubría algo nuevo y cada día su cuerpo se adaptaba más al entorno. Vestía con pieles de ciervo, comía en platos de corcho, sus uñas eran casi garras y la planta de sus pies dura como la piedra. El monte le daba todo lo que necesitaba y lo mismo cazaba conejos con pegajosos palos de jara que perdices con trampas inventadas por él.
Esta piedra suelta de palo. La perdí y entra por aquí. A revolcarse porque ve eso muy, 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 muy ternito. Con mucho de esto, que le ponía yo mucho pasto y mucho de esto, sí. Entonces la perdí, al revolcarse, ¿qué hace? Abre las alas, y abrir las alas, le pega el palo este, así, ¡pum!
En ese entorno aparentemente hostil, Marcos quiso encontrar el hogar y la familia que nunca tuvo. Hemos vuelto con él a la bocamina que fue su casa, la mejor casa que conoció, el lugar donde se cava la carne y el lugar donde se refugiaba del aire y la lluvia y donde encontró a sus mejores amigos.
Un día yo me encontré una lobera, una cueva un poquito mucho más pequeña que esta, y había cachorritos y yo jugando con ellos me acosté allí y me quedé dormido con ellos. Y entonces cuando vino la madre, pues ya me empezó a cariñarse conmigo porque yo no le iba a echar nada a sus cachorros. Entonces ya me hice una familia.
Por primera vez sintió que le necesitaban, que le aceptaban. Así vivió hasta 1965. Un cazador lo descubrió con sus prismáticos y lo delató a la Guardia Civil. Tenía 19 años, andaba encorvado, apenas hablaba, el pelo le llegaba a la cintura y su piel estaba ennegrecida por el sol. Acababa ahí su vida en libertad y empezaba el calvario de reingresar en la sociedad. Fueron años de engaños y decepciones, años dando tumbos en trabajos precarios, soñando siempre con el aullido de los lobos. Ese sueño se ha cumplido gracias a la película de Gerardo Olivares. Durante meses anduvo entre lobos por la Sierra de Cardeña, colaborando en el rodaje. Los mismos que ahora visita de nuevo en el centro de la Cañada Real, en Madrid, el lugar donde vive habitualmente la manada protagonista del film. Marcos disfruta exhibiendo su familiaridad con los animales. Nos enseñó cómo jugaba con los lobos, cómo responden a sus aullidos, cómo le huelen o cómo se besan. Y todo de una forma espontánea.
Indirectamente se jugó la baza a Marcos de decir: yo soy un sumiso, acepto vuestra jerarquía y no es que podáis hacer conmigo lo que quieras, pero quiero que me aceptéis como un miembro más de vuestra manada, quiero ser vuestro amigo. Y en realidad así fue y así fue como actuaron tanto lobos como Marcos. Algo muy curioso.
La historia de Marcos tiene más preguntas que respuestas y muchas de ellas han venido de la mano del antropólogo Gabriel Janer. Cuando en 1978 se conocieron por casualidad en Palma de Mallorca, supo que había mucha verdad en todo lo que le contaba y quiso investigar cómo se determinó la personalidad de Marcos en la sierra y cuáles fueron sus dificultades para reinsertarse en la sociedad como adulto.
La imaginación es aquello que le permitió sobrevivir. Marcos sobrevive porque piensa que aquella culebra es su amiga, porque aquellos lobos conviven con él, porque hay algo de todo eso, de verdad. Pero también hay lo que él cree que vive. Y yo pienso que lo que él cree que vive es lo más importante.
Fueron amigos durante años, pero el destino los separó. La Cámara de Informe Semanal ha vuelto a reunirlos 15 años después.
Yo le veía antes un ser frágil, un ser que me hacía padecer porque pensaba que en cualquier momento le podía ocurrir algo malo, y hoy le he visto un hombre realmente con una salud desbordante, con una vitalidad, con una energía, con una fuerza interior, con una alegría interior que yo no le había visto nunca, de verdad.
También por casualidad, la historia de Marcos llegó a las manos del director de cine Gerardo Olivares, y a medida que iba profundizando en ella, sentía que tenía que llevarla al cine. Falta solo una semana para el estreno de Entre Lobos, y revisando el resultado final, Gerardo se da cuenta de cuántas emociones ha volcado en ella. Estuvo un año siguiendo la pista de Marcos, habló con todos los que le conocieron. Sus pesquisas le llevaron primero a Málaga, pero tuvo que recurrir a un detective privado que por fin lo encontró en Orense.
Recuerdo que llegué de noche, llegué a la casa, estaba todo muy en penumbra, y de pronto en la esquina del patio veo a un hombre vestido con un chándal, acariciando un gato y mirándome así como de reojo. Y yo recuerdo que me emocioné tanto que me puse a llorar, porque llevaba un año buscando a Marco.
Gerardo reconoce que después de 14 kilómetros y la gran final, Entre Lobos es el proyecto más complicado al que se ha enfrentado. Por primera vez, una unidad de naturaleza se ha incorporado a una unidad de ficción. El 90% de la película está rodada en exteriores y los protagonistas son un niño, 5 lobos, un búho real y un hurón.
Yo creo que Entre Lobos es una película, una maravillosa película de aventura, con una fuerte carga dramática y sobre todo una historia de amor entre un niño y la naturaleza. A mí Marcos me dijo en una ocasión que los mejores años de su vida fueron aquellos que pasó aislado en el monte. Y eso es un poco lo que yo he querido transmitir con Entre Lobos.
En la soledad del cementerio de Rante, en Orense, Manuel, el policía retirado con el que Marcos vive ahora, visita la tumba de su mujer. Todavía vivía cuando conoció a Marcos en Fuengirola. Solía visitar allí a su hijo y alguien le habló del charlatán, el que dormía en un edificio en obras. Ese hambriento charlatán era Marcos. Un día lo invitó a comer y así se hicieron amigos. Después se quedó viudo y le propuso ir a Galicia para hacerle compañía y cuidar de su finca.
Hombre, ¿dónde andas?
Buscando setas.
Buscando setas. ¿Y no te tengo dicho que cuando salga cierre la puerta? Siempre deja todo abierto.
Pero estaba aquí cerca, está aquí al lado, hombre. Cierto, estaba aquí cerca.
Para Marcos, Manuel es casi como un padre, pero prefiere llamarle jefe, aunque sabe que no le gusta. Llevan juntos casi 14 años y en este tiempo ha habido de todo, incluso momentos en los que Manuel lamentó haberlo traído.
La compañía que yo pensé que me iba a hacer, pues no era tal compañía, porque él se despista, se va para el monte, le gusta andar a su aire y anda por ahí. Y cuando estábamos en casa, yo pues me ponía a charlar con él y no me contestaba. No me contestaba, yo le decía, pero Marco, no te estoy hablando, contéstame. ¿Y qué te voy a decir si no sé lo que me preguntas? Y digo yo, ¿pero cómo que no sabes lo que te pregunto? No te estoy diciendo. Y luego me di cuenta de que era debido a que el léxico de él es muy corto. Y muchas palabras no las entienden. Entonces, claro, normalmente por ahí él sigue una conversación y él nos dice que no entiende. Ahora sí, ahora lleva hace mucho tiempo que cuando no entiende algo me dice, oye, ¿y esto qué quiere decir? Entonces yo le voy explicando.
También ha pasado conmigo porque yo antes que era muy, no hablaba con nadie. Era muy eso, ya me ha abierto más, he visto que no, que hay que ser más eso, hay que hablar con la gente, ¿no?
Es un niño. Eso es lo que yo pienso de él, que es un niño. Yo hasta que me, ahora, esa comprensión me ayudó a tratarle y a soportarle, porque si no, si yo lo considerase adulto, muchas cosas no se las aguantaría. Pero lo tomo como niñería, y entonces lo dejo ir.
Y un día nos llevamos un disgusto.
Día a día han aprendido a vivir juntos. Rante es su hogar y Manuel su familia. En el pueblo le quieren todos. Las horas pasan con los vecinos, ayudándoles con el ganado o charlando con cualquiera. Ahora incluso se siente alguien importante. Desde que surgió la película, muchos le creen de verdad y piensa que lo valoran más, aunque sabe que siempre le faltará algo.
Yo sería feliz si yo supiera andar por el mundo o yo tuviera, fuera tenido lo que yo, bueno, lo que fuera querido, no, fuera encontrado a mi momento dado una mujer, tuviera una casa y tuviera mi mujer, ¿no? Entonces yo creo que si ella fuera sido como yo, entonces yo creo que si fuera sido más feliz. Que fuera tenido mis hijos propios.
La crónica amarga de su vida tiene ahora otro sabor. Ha cambiado la sierra por el pueblo y la vida salvaje por el cuidado con mimo de la finca. Le gusta la gente, la risa y cantar, pero su auténtico refugio sigue siendo la soledad del bosque.
Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro.
Y hoy nuestro saludo compay va para el grupo de senderistas que nos escuchan en su desplazamiento en autobús recorriendo la geografía andaluza a través del programa de senderismo del Patronato Municipal de Deportes de Cabra, que gestiona la empresa Lua, este programa de senderismo. Y un saludo también especial para el guía de este grupo, para Rafa González Cabrera. Saludo para todos vosotros y a seguir disfrutando de los tesoros que esconden nuestra maravillosa Andalucía y sus montañas y sus senderos.
Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi?
Soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Cada semana ya tenemos al otro lado del teléfono preparado a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Una semana ha pasado desde nuestra última charla y de esas fotos que nos enviaste puntualmente. Y hoy, ¿cómo tenemos la sierra? ¿En qué condiciones se encuentra después de esta semana?
Bueno, ya habéis visto que tenemos el tiempo un poco revuelto. La temperatura no termina de bajar mucho y la cota de nieve sigue alta. Tuvimos el sábado que incluso a cota alta estuvo cayendo casi que agua nieve, ya sabemos todo el hielo que se había formado, pero eso en mi opinión está desapareciendo porque toda esta semana, todos estos días, incluso hoy mismo, a la altura del refugio a 2.500 metros está lloviendo. En la vertiente sur está, uh-huh, está lloviendo a partir de los 2.700, 2.800 para abajo, está cayendo agua, pero en la zona de cumbre se está recuperando, días que cae un poquito más, días que cae un poquito menos, hoy parece que está cargando un poco más. La previsión ya habréis visto todos que bueno, es un poco inestable toda la semana, parece que algún día, quizás mañana o pasado, más bien parece que pasado podría clarear un poquito, pero luego el fin de semana parece también que lo anuncian con más tiempo. A ver si bajara la cota de nieve, si bajara la temperatura y tuviéramos nieve un poquito más baja de lo que la tenemos ahora. Pero lo que sí es cierto es que se está recuperando toda la zona de cumbres de nieve, o sea que esperemos que con esto pues desaparezca ese peligro que había ya de el fin de semana para atrás con la cantidad de hielo que se había formado con el viento. Vamos a ver qué deja, ¿no?
Sí, porque además este fin de semana ha habido dos accidentes también, uno en el Corral y otro en las inmediaciones de la Olla de la Mora, el Mojón del Trigo y demás. Por allí no habéis tenido ninguna incidencia, ¿no?
No, nada así a destacar, lo típico, algún resbalón, alguno que llegó por allí, por fin con esto, lo típico, ¿no? Lo que hablamos en otras ocasiones, ¿no? Que desde luego llevar los crampones es imprescindible, pero también saber usarlos, ¿no? Uh-huh. Y como hemos tenido unos días de tantísimo viento, pues bueno, era se hacía peligroso, ¿no? Se hacía peligroso el ir incluso con crampones, ¿no? Pero en fin, no hemos tenido nada así a destacar.
El acceso sigue recomendando la sequía, ¿no?
Sí, efectivamente, el Parque Nacional ha comenzado a reparar la ruta de la central eléctrica de la Cebadilla, a ver si el tiempo deja a la cuadrilla de hombres que están reparándola pues terminar, y comenzaron el lunes entrando por la central eléctrica y reparando, así que cuando esté terminado avisaremos y os diremos algo, pero ahora mismo continúa siendo más interesante entrar por la acequia o por la Olla del Portillo, siempre que no tengamos viento, porque la Olla del Portillo ya sabemos que por ahí si se carga mucho de nieve y tenemos viento fuerte, se hace dura esa travesía. Entonces es mejor bajar un poquito e irse a la acequia. Y como digo, en cuanto esté reparado el sendero de la central eléctrica, será el más seguro para el invierno, como siempre ocurre, y avisaremos de que está terminado ya.
Uh-huh. ¿El fin de semana habéis tenido la ocupación media o cómo ha estado?
Muy poquita gente, porque ten en cuenta que como se está metiendo mal tiempo, pues llega poquita gente, muy poca, ¿no? Y este fin de semana supongo que ocurrirá prácticamente lo mismo. También es cierto que entre que un fin de semana de mal tiempo, que era un poco inestable, este fin de semana hizo muchísimo viento, bueno, la gente estará también al puente, ¿no? Que tenemos un próximo puente que con un poquito de suerte podremos tener nieve y buen tiempo, puede ser en cosas, pero bueno, también es cierto que quedan muchos días, ¿no?
Sí, quedan días, pero sí, pero tiene buena perspectiva.
Porque si entra esta borrasca y continúa así y nos pegamos ahora todos estos próximos días de borrasca, a ver si con un poquito de suerte el puente tuviéramos la sierra bien cargada y con buen tiempo.
¿Y las reservas de esa cena especial de Nochevieja están empezando a funcionar?
Bueno, no, todavía no. Normalmente la costumbre que, vamos, estamos acostumbrados a estos fines de año, y la gente siempre hace la reserva de fin de año a partir del puente del 6 de diciembre, que es cuando todo el mundo se empieza a organizar. Y mucha gente también en el último momento, cuando ya ven que va a ser buen tiempo, aunque eso no es problema. Yo siempre aconsejo que si quien tenga más o menos claro que quiere venir a pasar el fin de año, que haga la reserva, que luego no es problema el anularla, porque lógicamente si viene mal tiempo, pues la gente empezará a anular y no habrá ningún problema, es lo lógico, ¿no?
Venga, pues Rafa, danos los teléfonos de contacto por si la gente quiere ya empezar a reservar y a pediros información y, como siempre, bueno, a conocer de primera mano cómo están las condiciones y el entorno del refugio.
Sí, en cuanto aclare, por cierto, a ver si pillamos el clarillo para cambiar las fotos que hay ahora colgadas, porque bueno, como digo, a partir de los 2.500 para abajo no ha cambiado nada, pero sí que del refugio para arriba estará cambiando. Entonces, en cuanto tengamos un claro, cambiaremos las fotos para que veáis cómo está esta vertiente.
De acuerdo.
Los teléfonos, como siempre, son el 958-343-349. Y el móvil, el 659-55-4224.
Muy bien, Rafa Quintero, la semana que viene seguimos hablando y a ver si este fin de semana, que se prevé de mal tiempo y de temporal, deja ya otra buena capita de nieve.
Eso esperemos.
Y por fin ya hemos conseguido contactar con Escorpión y tenemos aquí su primer pronóstico y dice así: hola, buenas noches a todos, comenzamos este pronóstico para el fin de semana mirando con el rabillo del ojo los modelos demasiado cambiantes que añaden mucha incertidumbre con respecto a las condiciones que tendremos el fin de semana. Esta situación está producida por el ascenso de una masa cálida hacia Groenlandia y el consiguiente desalojo de aire frío hacia latitudes más al sur de lo habitual, que nos afectará debido al desplazamiento de esa masa hacia España en dos fases. Una primera para el fin de semana, atraída por una borrasca que atraviesa el océano directamente hasta nosotros, y la otra para el resto de la semana, que se origina de la misma manera. De este modo, el tiempo de cara al fin de semana y posteriores días se prevé bastante movido, con muchas probabilidades de precipitación y vientos fuertes, acompañado de temperaturas muy bajas. El sábado, pues, tendremos cielos completamente cubiertos y precipitaciones que comenzarán el viernes y podrán llegar a acumular los 40 litros durante el sábado, con vientos que rondarán los 30 km hora en cotas bajas y 50 km hora en cotas altas, y que se mantendrán constantes a lo largo del día en todas las cotas, siendo de componente suroeste. Las temperaturas se mantendrán sin cambio a lo largo del día, situando la cota de nieve alrededor de los 2.300 metros, con la ISO 0 próxima a los 2.400. Las precipitaciones serán constantes durante todo el día, pudiendo llegar a ser tormentosas al final del mismo y, como decíamos antes, de nieve por encima de los 2.300 metros. La sensación térmica a 2.000 metros estará entre 0 grados de mínima y 4 de máxima, y a 3.000 metros estará entre los 10 bajo cero y los 11 de máxima y mínima respectivamente. Nos esperan tormentas de carácter convectivo. Para el domingo, las temperaturas tendrán un ligero descenso que hará descender un poco la cota de nieve, pudiendo situarse en torno a los 2.200 metros. De este modo, la sensación térmica estará entre los 2 grados de máxima y 1 bajo cero de mínima en 2.000 metros, y los ya nada despreciables 11 grados bajo cero de máxima y los 13 grados bajo cero en la cota 3.000. Se esperan precipitaciones más intensas durante la mañana e irán remitiendo a lo largo del día. La nubosidad será constante y los vientos rolarán a oeste, siendo más flojos a primera hora del día en cotas bajas, manteniéndose en cotas altas, incluso aumentando al final del día, llegando a los 70 km hora por encima de los 3.000 metros. Los índices CAPE y LIFT indican para esta jornada valores altos en la hora central del día, por lo que sería posible la formación de fenómenos tormentosos de carácter local. Para el resto del día, después del fin de semana, nos llegará la segunda borrasca, que afectará de similar modo a la montaña. Un saludo de Escorpión.
Tengo un refugio para ti, yo te guiaré, tomemos el camino.
Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto, buenas noches.
Buenas noches, Jesús y oyente.
Una semana más contactamos contigo para que nos des la información del entorno del refugio, las condiciones, bueno, y algunas novedades como la que hoy nos va a contar sobre seguridad en montaña, ¿verdad?
Sí, os contaré la encuesta sobre montaña que empezamos el fin de semana pasado. En cuanto a los accesos, la pista está mojada, ha llovido un poco, no es que haya llovido mucho, pero el barrillo último que se forma en el último tramo hace que los turismos rebalen un poquito. Los todoterrenos no tendrán problema en subir y recomendamos que dejen los coches en el cruce con el cortafuegos, que llegue a todo el mundo, y la última media hora hacerla andando.
¿Y de nieve y hielo, cómo anda el barranco de la Lurí y todo el entorno del Picón de Jerez?
Bueno, la nieve está alta, está a partir de 2.500, se espera nevar mañana noche, el viernes también, que era algo por la noche, y esperamos que baje un poco la cota ya para el sábado por la noche y el lunes. Hay bastante nieve en el barranco, hay nieve acumulada en los barranquerillos, en la zona de Umbría, hay bastante hielo y hace falta crampones y pioles, tanto para subir por la loma, para subir por el barranco.
Uh-huh. Y esa encuesta que estáis empezando a realizar, para los oyentes que no las conozcan, ¿en qué consisten y dentro de qué plan o de qué programa están enmarcadas?
Bueno, es una campaña que se llama Sierra Nevada, vivirla seguro, y ya se hace durante 6 años, este es el sexto año que se realiza, y se realiza en 5 puntos de Sierra Nevada. Se realiza en la olla de la Mora, en la olla del Portillo, se realiza en el refugio de Boqueira, en el refugio de Postero Alto y en la vereda de la Estrella. Son 5 puntos que suelen ser los más transitados del Parque Nacional de Sierra Nevada. La encuesta se realiza a través del Parque Nacional
y son una serie de preguntas donde se intenta conocer tanto la ruta como las personas que van a hacer la ruta, si tienen ideas, si no tienen ideas, si van más preparados, menos preparados, si llevan equipación, si no llevan equipación, si conocen la ruta que van a hacer, si no la conocen, y más o menos poder aconsejarles, según cómo esté el día, según las condiciones de la montaña, pues que hagan una cosa o que hagan otra o que lo intenten otro día.
Uh-huh. Esas encuestas las vais guardando en el refugio y luego el parque las recoge y analiza la información, ¿verdad?
Exactamente, la vamos entregando al Parque Nacional y el Parque Nacional hace las estadísticas anuales del tipo de visitantes, el número de visitantes, de qué zona han venido más, qué tipo de actividad iban a practicar, si montañismo técnico, si excursionismo de montaña, si escalada en hielo, etcétera, ¿no? Y más o menos se lleva un control de la gente que visita el Parque Nacional en invierno. La encuesta dura desde la semana pasada que empezamos hasta final de abril, hasta el último fin de semana de abril. Y bueno, pues la verdad que creemos que sirve para evitar accidentes, ¿no? Porque claramente conocemos a las personas que suben y cómo van equipadas. Entonces podemos aconsejar y podemos evitar, no podemos atar a nadie ni prohibirle que suba, evidentemente. Pero bueno, según cómo van capacitados y la equipación que lleva, podemos aconsejarle una ruta u otra.
¿La gente, los montañeros aceptan esos consejos o hacen oídos sordos?
No, normalmente la mayoría sí los acepta. Incluso se dan cuenta de algunas cosas que deberían de haber traído que no han traído, como una brújula y un mapa. Están muy de moda los GPS, son estupendos, pero a veces se quedan sin pila, a veces no funcionan bien. Entonces una brújula de toda la vida con un mapa bueno te quita de muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que sí que se dan cuenta, un pequeño botiquín y etcétera, ¿no? Y la verdad que colaboran a la hora de hacer las encuestas y muestran interés y los ves bien.
Muy bien, Pedro, pues a seguir con esa labor, que creo que es muy interesante. ¿Sabes si luego el parque publica esos datos o hay alguna publicación? ¿Dónde se pueden consultar?
Yo sé que las estadísticas las publica. Yo no sé si las publica internamente o las publica exteriormente. Uh-huh. No te lo sabría decir. Pero yo creo que sí que hace una publicación de estadísticas. Bien, pues, dentro de las estadísticas de visitantes al Parque Nacional.
Uh-huh. Muy bien. Pues venga, como siempre, danos el número de teléfono y la dirección de la página web para que los oyentes se pongan en contacto con el refugio, hagan sus reservas y consulten información.
Bueno, recordaros que tenemos abiertos los cursos de invierno y el refugio de Posto del Alto, tanto lo de la Escuela de Alta Montaña de la Federación de Andalucía de Montañismo como lo que hacemos directamente desde el postero. Para cualquier información, el teléfono 616-50-6083, el fijo del refugio es el 958-06-6110 y la página web refugioposteroalto.es.
De acuerdo, Pedro, muchas gracias. La semana que viene seguimos hablando y a ver si ya cae una nevada, digamos, definitiva que nos deje ya la temporada para empezar ya a disfrutarla.
Yo creo que sí, esperemos que entre este fin de semana y el día primero de semana que viene nos caiga por lo menos unos 50 o 60 centímetros de nieve. A ver si tenemos suerte.
Que sea verdad.
Gracias, Jesús, a ti y saludo a todos los montañeros oyentes.
Luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. Abajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. The night I...
could speak to a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that thank you.